rey.
Todo el mundo dice que todo fluye. Vamos a ello, señores. Ya estamos en directo.
Aquí no hay porque no hay agua.
Desde una localización desconocida, el hemisferio norte comienza Geopolinómicos. A pesar de que mis compañeros no quieren callarse. Estamos aquí los tres mosqueteros de la geopolítica. Jorge Turmo.
Hola, buenas tardes.
Ángel Rodríguez.
Buenas tardes.
Y Óscar Vara. Y si dice José López Alanis, ánimo con los detalles técnicos. Soy las baterías, no es que estén muy cargadas, así que ya veremos cómo termina esto.
Las pilas no.
Vamos a acabar con un plano genérico ahí en una esquina.
Bueno,
es el plan que tengo para terminar el programa cuando se acaben las pilas.
Verá lo, todo. Verá lo que me toca al final.
Le vamos. Quitamos la pila.
No, al final y al principio, o sea, ya verás. Porque, bueno, ya veremos si esto puede acabar. Bueno, buenas tardes a todos. Empezamos el programa, como siempre, con las noticias geopolíticas de la semana. Y arranca Ángel diciéndonos qué ha pasado. A ver, cuéntanos algo.
El día de ayer fue tremendo. Lo primero, la Reserva Federal, que es lo más importante de todo, subió 75 puntos básicos el tipo de interés de referencia, al Federal Funds Rate, y a partir de ahí se ha desatado unas bastantes reacciones en cadena. La primera ha sido obviamente la subida del rendimiento de los tramos intermedios de los bonos en Estados Unidos. Veníamos de antes por la declaración del Banco Central Europeo de la subida de los tipos de interés de los principales países europeos y de las primas de riesgo, que a raíz de la subida de tipos de la Reserva Federal de ayer, pues se ha acelerado bastante. Tenemos a la prima italiana ya en 220 puntos básicos y el bono italiano hoy, esta mañana, ha tocado un par de veces el 4%. Estamos ya acercándonos peligrosamente a los niveles de
2012,
así que luego hablaremos de esto y hay que tenerlo vigilado. Y como se esperan más subidas de tipos, pues se esperan bastante más subidas de tipos. Probablemente la Reserva Federal llegue a septiembre de este año, dentro de 3 meses escasos, a poner el tipo de referencia por encima del 3%. Pues veremos a ver la que se lía, porque todos los demás bancos centrales, los que han tenido reunión esta semana, han realineado tipo y han empezado todos a subir, y esto no ha hecho más que empezar. ¿A qué nos lleva? Pues nos lleva a una cosa que llevamos alertando desde hace bastante tiempo aquí en el foro, y es que los países con problemas, y con sobre todo los emergentes y con divisas relativamente débiles, luego hablaremos de uno que es Pakistán, pues van a empezar a sufrir, y van a sufrir bastante, pero mucho. Y los países dentro de la zona euro que tenemos mayores niveles de endeudamiento, que somos siempre los mismos, y con más debilidades que los países más fuertes, pues empezaremos a pagar nuestra deuda pues bastante más cara. Pues eso es quizás para mí, desde luego, ahora mismo esta semana, la noticia con más repercusión a largo plazo por lo que se refiere a la economía mundial, desde luego, y al posible reanidamiento de posiciones dentro del balance de fuerzas en el mundo. El S&P 500, lo está mirando esta mañana, ha abierto con una caída, además muy rápido, lleva una hora y pico de negociación, ha caído ya un 2,88% y en los últimos 5 días lleva acumulada una caída del 7%, cual entramos ya en territorio muy peligroso, porque todos los analistas consideran que desde el máximo que ha hecho hasta ahora, una vez que pasa una caída superior al 20%, entramos en un mercado bajista. Y a partir de ahí, no sabemos exactamente, los analistas técnicos sí que lo saben, dónde están los soportes, pero no sabemos dónde puede llegar el...
Bueno, sospechan.
Sospechan. Pero no, me refiero a los soportes, saben dónde están los soportes técnicos, pero en una situación como esta, los soportes pueden saltar...
Bueno, pero los tipos de interés suben, a nosotros nos importa poco, porque Manuel Martín nos invita a un café, con lo cual, por lo menos, eso ya lo ahorramos. Esto ya lo tenemos.
Podemos pagar hipoteca.
Bueno,
Jorge, yo voy a cuestiones más políticas. Toda la economía, se lo dijo Ángel, que es el que entiende estas cosas.
En fin.
Que está la cosa bastante movida, cosas buenas y cosas no tan buenas. Una cosa buena: en Yemen, la tregua entre los hutíes y las fuerzas de la coalición, Arabia Saudita, etcétera, etcétera, se va a prolongar 2 meses más. Acordaos que la pusieron en marcha con el comienzo del Ramadán, a principio de abril, con la excusa diciendo que dos naciones musulmanes no podían enfrentarse en guerra mientras estaba el Ramadán. Ha durado 2 meses, se va a prolongar otros 2 meses, y eso puede ser un buen inicio hacia una situación, si no de paz, sí por lo menos de no guerra, y la posibilidad de empezar a que haya algún tipo de negociaciones, aunque esto está relacionado con muchas cosas. Por ahí cerca, porque aquí está todo junto. En Israel, el gobierno de coalición de 8 partidos que dirige Bennett está a punto de caer porque un diputado ha decidido que no vota más con ellos. Ha dicho que tampoco iba a votar contra ellos, pero que no está de acuerdo en una serie de políticas. Y Bennett dice bueno, que espera solucionarlo en 2 semanas, pero que si no, igual es que ir a elecciones otra vez.
Joder.
En fin. Es un gobierno que no tiene ideología, porque son 8 partidos distintos. Lo único que realmente están de acuerdo es que no quieren ver ni en pintura a Benjamín Netanyahu. Contra Netanyahu lo que sea, lo demás se lo van pensando. Por ahí cerca, otra de elecciones. En octubre se realizaron las elecciones parlamentarias en Irak, un parlamento de más de 300 miembros. Hasta ahora no se ha conseguido elegir gobierno. ¿Qué es lo que pasa? El principal grupo, que son los seguidores de Muqtada al-Sadr, son cerca de 80, es el que ha tomado las iniciativas y tiene acuerdos con otros partidos, entre ellos los kurdos, para que le permitirían formar gobierno. Hacen falta 180 diputados. Pero resulta, la coalición de alianza de los chiitas ha dicho que no está dispuesto a seguir este proceso porque, según los chiitas, hay que primero elegir presidente. Para elegir presidente no hacen falta 180 diputados, sino 220. Con lo cual, la coalición que cae en cabeza Muqtada al-Sadr no tiene suficientes parlamentarios. Necesita los de los chiitas. Ojo, Muqtada al-Sadr es chiita, pero no está de acuerdo en seguir los lineamientos que le pone Irán. Entonces el grupo chiita iraní ha decidido que mientras no se lleguen a acuerdos sobre el presidente, para el cual tienen que contar con ellos, no hay gobierno. Muqtada al-Sadr está a punto de tirarse a la guardia del Tigris o donde le caiga más cerca. Ha dicho que se va del Parlamento.
La sequía debe venir muy seco el Tigris.
Está fatal la cosa.
En fin. No están mejor sus vecinos, los iraníes. Ya os contamos la semana pasada que había protestas, que sigue habiendo muchas protestas. Esas protestas ya han tenido una primera víctima. El ministro de Pensiones y Bienestar Social, Adon Maliki, ha tenido que dimitir. Fue él el que propuso la subida de las pensiones para compensar la subida de la inflación, que desató una respuesta furibunda de la calle. Con eso no daba ni para comer. Entonces ya lo han echado. Y además están pensando en echar a otro ministro. O sea que el régimen iraní empieza a resentirse. Pero bueno, esto es lo que se hace siempre, ¿no? Echar a alguien como que es el culpable. Pero ya veremos qué pasa. Porque hay todavía muchas posibilidades, desgraciadamente, y pueden caer bastantes ministros más. Y ya veremos cómo siguen las cosas. Y ahora nos vamos fuera de aquí. Nos vamos primero a África. Sigue la guerrilla, no sabemos bien qué hay, en el este del Congo, en el que el movimiento M23 está peleando contra las tropas del gobierno para quedarse con una parte considerable del este del Congo. Se han quedado con una ciudad, Bunundanga, que tiene mucha importancia en el comercio con Uganda. Se están expandiendo. Los congoleños dicen que están siendo apoyados por los ruandeses de Kagame. Kagame dice que no, que en absoluto, que no tiene nada que ver con eso.
O sea que sí.
No tiene nada que ver eso. Y la Unión Africana ha mandado al presidente de Angola, João Lourenço, para que intente mediar entre ambos. No lo parece tener muy claro, lo parece difícil.
Ruanda, ese país al que quiere mandar Boris.
Sí, pero esto está relacionado también con esto, porque parece ser que el plan de Ruanda es luego coger a los refugiados y repartirlos por otros países. En fin.
Y quedarse con los millones que le va a dar.
Exacto.
La deslocalización del refugiado.
Oye, es un buen negocio. Se traen a estos y 120 millones de euros. Pues oye,
parece que porque claro, Burundi es un país, uno de los países con mayor densidad de África de población, porque tiene una tierra que se puede cultivar muy bien, pero hay muchísimos habitantes. Entonces, algunos piensan que lo que va a hacer Kagame es meterlos en campos, luego de los campos llevarlos a donde sea. Que puede ser Uganda, que puede ser el este del Congo.
Claro, a las minas del Congo.
Bueno, van ahí. Y la última noticia, saltando del continente, Nicaragua, que ha pedido que haya soldados rusos para instruir a sus tropas y para, en caso de emergencia, para poder apoyar al ejército nicaragüense, dejando muy claro de qué parte, de qué lado está, sobre todo teniendo en cuenta que no la han invitado a la Cumbre de las Américas.
Pero vamos a ver.
Lo ha pedido Nicaragua.
La pide Nicaragua, sí, la pide Nicaragua.
¿Y qué ha dicho Vladimir de todo esto?
Que vale, que sí.
Que sé,
sí,
yo te mando lo que quieras, hombre.
Pero le quedan soldados.
¿Cuánta maldad hay en esta mesa?
Hombre, puedes pasar algunos de Cuba, no creas que...
Hombre, no puede llevar a reservistas cincuentones, pero vamos, no creo que esté con...
Si están muy hartos del clima de Rusia, a lo mejor igual.
A ver, me vas a permitir que dé unos agradecimientos. Dicen fuertes, nos invita a café, pero bueno, en realidad quiere que lo dediquemos a vino y a mujeres. Me parece que tú no sabes lo que gasta una mujer.
Sí, no lo sabes. No.
Pero bueno, muchas gracias. Gracias. Y Guadalupe José Reynoso Rentería nos invita también a un café. Muchas gracias. ¿Hemos terminado con las noticias?
Sí, hemos terminado con las noticias.
Bueno, pues entonces toca minuto y resultado ucraniano, porque hoy sí hay noticias ucranianas que hay que comentar.
Sí, hoy hay muchas.
¿Sabéis que están de visita en Kiev ahora mismo la troika, los tres presidentes de los tres países más importantes de la Unión Europea ahora mismo, las economías más fuertes, que son Italia, Francia y Alemania? O sea que Scholz, Macron y nuestro excelso Draghi están de visita por Kiev. Pero se han producido una serie de cosas alrededor de esa visita que la hacen especialmente interesante. Una primera cuestión es que llevamos una semana con propuestas de reforzamiento de la OTAN, especialmente del flanco oriental de la OTAN. El canciller Scholz propuso la semana pasada más apoyo militar a Lituania y eso implicaría llevar más tropas, en concreto un grupo de combate multinacional que se añadiera al que ya hay. Por otra parte, piensan que este modelo podría escalarse, es un modelo en el cual se instalan cuarteles de mando, existen equipos ya instalados allí, militares, y grupos de instructores que se rotan en el entrenamiento del ejército local. Entonces, se propone que ese modelo se replique por parte de los británicos en Estonia y que los franceses lo hagan en Rumanía. Y es que precisamente ayer Emmanuel Macron estuvo de visita en Rumanía. Con Rumanía tienen una vieja relación, porque quiero recordar que en la Primera Guerra Mundial enviaron por allí también ejército, ¿no? Sí, y enviaron por ahí, ¿cómo se llama aquel general? Bartelier.
No lo sé.
Bueno, es uno de esos recuerdos atravesados ahí de algún libro que uno ha leído. Bueno, pues el caso es que estuvo ayer porque han enviado 500 soldados a Rumanía, también con sistemas de misiles antiaéreos. Lo que no he encontrado, y me apetecía ver, si porque es una sospecha, es si va a haber colaboración naval. Es decir, si los barcos franceses podían recalar en Rumanía. Lo que sí encontré es que en febrero de este año, Bucarest llegó a un acuerdo con Francia para adquirirle 4 buques de combate por 1.200 millones de euros. O sea que por ahí hay también alguna cosa interesante. Y sabéis que además no solamente están los tres presidentes de estos tres países, sino que el presidente de Rumanía también ha viajado a Kiev. Bueno, pues esto va marcando un poco cómo va el asunto. Mientras tanto, Turquía sigue dando por culete con el asunto de la OTAN, porque no creo que se pueda decir de otra manera.
Bueno,
se sigue oponiendo a la entrada de Finlandia y de Suecia. Ya os contamos que el apoyo al ministro de Interior sueco, a Morgan Johansson, por parte de la única diputada kurda que hay en el Parlamento sueco, no ha sido especialmente bien tomada. Había una reunión planeada para ayer en que se iban a reunir los tres, los fineses, los suecos y los turcos, y los turcos la desconvocaron porque piensan que no existe suficiente sensibilidad por parte de sus interlocutores acerca de sus intereses. Sus intereses son que hay que centrarse más en la cuestión del terrorismo, en concreto del terrorismo turco, y que los suecos se olviden de apoyar no solamente al PKK, sino también al partido de la Unión Democrática, al partido kurdo sirio, y sobre todo a sus extensiones militares, como son las unidades de protección popular. Lo divertido de todas estas historias es que Turquía está criticando todos los despliegues que han propuesto los franceses y los británicos, y también los alemanes, porque piensan que es una forma equivocada de utilizar los recursos. Que los recursos habría que utilizarlos en la guerra contra el terrorismo. Es decir, oye, veníos aquí a limpiarme un poco el terreno, en vez de mandar más tropas a países a los cuales sabemos que Rusia no puede enviar tropas. Esta es la tesis de Turquía. Turquía afirma que ya están bastante enredados en esa pequeña zona de Lugansk los rusos como para enviar todavía más tropas a invadir Estonia, Letonia, Lituania, lo que haya por medio. Entonces, ahora estamos en esta, vamos a decir, situación curiosa respecto del problema de Ucrania. Por otra parte, ya sabéis, seguramente la noticia la habéis escuchado, los buenos de los rusos, Gazprom, ha decidido reducir el envío de gas a Europa a través del gasoducto Nord Stream 1, lo ha reducido en un 40%, y a los italianos reducírselo en un 15%, Yo supongo que los italianos lo deben de recibir a través del Turk Stream, ¿no? Que entra por el Báltico, perdón, por los Balcanes. se amparan para este corte en que ha habido averías técnicas.
Problemas técnicos,
y que como
sí,
la empresa Siemens no le manda
una turbina.
Sí, sí, una de las turbinas y tal, pues tal. Pero ahí ha salido Robert Habeck, el ministro de Economía alemán, diciendo que naranjas de la China, que esto es una medida política, que es, en fin, claramente una medida de presión. Vaya usted a saber para qué.
Bueno, pues hombre, es una forma de saludar la visita a Kiev.
Joder.
Evidentemente, ya eso vamos.
Ya, ya.
Pero... Y entre medias, los Estados Unidos han anunciado ayer que envían 1.000 millones de dólares en armamento a los ucranianos. Entonces yo os decía en el noticiario geopolítico que se acabó a las 2 de la tarde atropelladamente, que aquí parece confabularse todo para una presión negociadora contra Zelensky. Es decir, lo que parece estarse, y esta es una hipótesis, ¿eh? La podéis tomar obviamente solo como hipótesis, parece estarse configurando un frente militar en la zona oriental de la OTAN con más armamento y con más efectivos militares. Quizá dando a entender que Ucrania, mire usted, tampoco es que sea tan importante, pero tenemos que poner algún tipo de barreras, y vamos a poner barreras especialmente en Rumanía, ni se te ocurra meterte en Rumanía, cerca de Moldavia, en el Báltico. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos un frente que estamos dispuestos a defender. Con lo cual, Ucrania, pues ya veremos. Por otra parte, el asunto de las sanciones, a lo mejor se puede replantear, de tal forma que se pueda poner en una mesa de negociación. Pero vamos a seguir mandando armas. ¿Por qué? Porque esto no depende de los europeos, depende de los Estados Unidos, que están encantados diciendo, vendo más gas, meto armas, estoy debilitando a un enemigo tradicional a un precio que yo creo que es bastante barato, porque además no implica muertos, con lo cual vamos a seguir mandando armas a ver cuándo se para el asunto. Y ahora tenemos en una mesa, están todos sentados, para hablar efectivamente de que te vamos a apoyar, Zelensky, te vamos a apoyar, Volodymyr, ¿cómo puedes pensar lo contrario? Pero, oye, hay que pensar en el futuro, que fue la declaración que hizo Macron antes de viajar a Rumanía. Hay que pensar en el futuro y hay que hacer planes a largo plazo para saber que, bueno, qué puede depararnos ese futuro si al final hay una situación de alto el fuego. Entonces yo creo que todas estas razones que estamos observando, todos estos movimientos, son tendentes a forzar en última instancia a Volodymyr a que el hígado se le vaya haciendo la idea de que con una inflación del 11% en el Reino Unido, del 8,5% en la zona euro, pues...
La subida de tipo.
No estamos ahora mismo en situación de seguir mucho tiempo aguantando esto. Porque claro, es que la inflación, oye, es una cosa muy dolorosa. O sea, casi más que te tienen bombas. Obviamente esto lo digo en modo irónico. Porque parece que es a lo que han ido estos tres buenos señores.
Pero Vladimir lo sabe y por eso ha habido un problema técnico en el suministro de gas.
Es un segundo que voy a agradecer cafés que han ido cayendo aquí como una metralleta. Rolando Valverde Núñez.
Gracias.
Dice, para la restauración del mapa mundi caído. Pobrecito mío. Fernando Paniagua dice, desde el hemisferio sur, buenos días profesores. Poco se habla de la bomba que se está cociendo en el Banco Central japonés. Miedo da el yen. Yo ahí no tengo ahora que decir, te puedo decir de las cuestiones militares, porque los japoneses están moviendo en la cuestión militar de forma sorprendente.
En el Banco Central de Japón, la semana que viene te lo traigo.
Nuestro amigo NeosD, que nos invita al café, decía, para una colecta de aire acondicionado. Hoy no hace falta. Mira lo que te digo, hoy no te falta. Dentro de poco saldrá un podcast del Juan de Mariana que grabamos ayer. Ahí sí que hubiera hecho falta. Solamente si alguno lo ve, se fijará que se nos caían los churretones. Y a Lucas Giggs, un clásico del canal. Buenas tardes, Lucas. Bueno, pues atacamos. Ya está el asunto sobre la mesa. Minuto y resultado de Ucrania.
Pues, por ejemplo, podemos hablar de los movimientos de India hacia Vietnam.
No, no, pero vamos a hablar del minuto y resultado de Ucrania. ¿Quieres hablar solo de lo tuyo?
Sí.
Hay una cosita, dos cositas, que me parece que son especialmente relevantes. La primera es que la semana que viene en el Consejo Europeo se decide sobre si se acepta o no la candidatura de Moldavia, Ucrania y Georgia a la Unión Europea. Sí. ¿No le estarán haciendo estos tres a Volodymyr un truco trato con esto? Es decirle, oye, mira, deja la frontera donde está ahora y a cambio te metemos en el...
Lo que pasa es que esa frontera que sería...
No. Dentro de 10
paralelo,
años.
¿Cuál es el paralelo de Corea? ¿El 51?
38.
Es un río, se han volado todos los puentes, ya está hecho.
Ya, pero quiero decir que al final lo que hace es, vamos a poner aquí una línea, no hay armisticio, no hay acuerdo de paz, Con lo cual, en cualquier momento...
Sí, hay armisticio, se paran las armas y...
Pero ya hablando de eso...
Pero no hay acuerdo de paz.
Claro.
Pero ya hablando... La guerra continúa.
Sí, en teoría, has perdido territorio. O sea, lo que tú estás diciendo, si hay un armisticio a lo largo del Donetsk,
claro.
Ucrania no pierde territorio porque no hay un acuerdo escrito. Eso...
Claro.
Ya pasó muchas veces.
A eso me refiero, que eso sigue siendo mío y algún día lo recuperaré.
Sí, eso es.
Y Rusia se lo anexiona y dice, bueno, verdes me las han
llegado. Hilando más finamente, si esto no sale, pero es que Macron ha vuelto a la carga otra vez con la comunidad esta de estados paneuropeos y amigos todos, incluido el Reino Unido, le dice, ven, Boris, ven. Meter ahí Ucrania, ¿eso no le daría pie para meter tropas de la OTAN dentro de Ucrania?
No.
No, en el acuerdo seguramente estaría
una vez que era beneficio, pero bueno, puede ser que le pongan eso encima de la mesa para que se esto, aunque luego no se pueda.
No, lo que pasa es que ese claro, esto es una idea de Macron y por tanto un poco nebulosa, ¿no? Pero así como la Unión Europea tiene un acuerdo de defensa entre sus miembros,
es malo, Jorge,
esta ampliación podría tener algún tipo de acuerdo de ayuda mutua defensiva que estuviese relacionado con el acuerdo que tienen los miembros de la Unión Europea entre sí.
Ahí podríamos
ir entrando,
¿eh? Y luego me llama mucho la atención otros dos detalles que se conocieron. Uno se conoció ayer y el otro se lleva rumoreando bastante tiempo, que es que Moldavia sí, curiosamente Ucrania sí, pero al que van a dejar fuera es a Georgia porque no se dan las condiciones. Yo digo, joder, en Ucrania se dan las condiciones en medio de una guerra, pero bueno.
No, pero tienes una frontera para pasarles las armas, que Georgia nos queda muy atrás mano.
Ya, pero bueno, Georgia tampoco nos vendría nada mal desde el punto de vista de la Unión Europea, porque ya te metes en los Balcanes, en el Cáucaso del Sur, y entonces sí que puedes tener acceso a Azerbaiyán y puedes tener acceso al Mar Caspio. O sea que no sé por qué se está atascando por ahí. Eso es una cosa. Y luego la otra, relacionada con lo que mencionabas de los lituanos y los estones, que tienes toda la razón, es que están metiendo más tropas y no van a atacar a esos países. Pero me llamó mucho la atención ayer que los polacos, yo me imagino que es un movimiento populista del partido polaco, pero han empezado a preparar a la población para adiestrarles en el uso de las armas y para que tengan armas defensivas en caso de que se produzca una invasión rusa. Una cosa de esta envergadura, o han intervenido algo de las comunicaciones rusas, o algo ha pasado, porque
tengo un anarcocapitalista que dice propiedad privada defendida con armas.
No, iba por ahí la cosa. Eran armas, estaba muy bien medido, ¿eh? Armas cortas, armas ligeras, nada de armamento pesado.
Un poco como lo que tienen los suizos en casa.
Por ahí.
Que lo tienen, además, pero, obligatorio.
Pero coincide con el movimiento de tropas de la OTAN a los Bálticos, con el movimiento de tropas de la OTAN a Rumanía, con la visita de Macron a Moldavia, que les dijo que sí, que se quedaran firmes, que les iba a apoyar en la entrada, y ahora con esto. O sea que algo han debido detectar los servicios de inteligencia, que puede ser a lo mejor de Bielorrusia, para saber de dónde empiezan a hacer movimientos raros los rusos, pero... Son coincidencias, pero a lo mejor no son coincidencias.
Hombre, lo que pasa es que ahora todos, dado que la guerra militarmente está bastante estancada, aunque Rusia sigue avanzando lentamente para quedarse con todo el Donetsk y llegar al río, que es donde parece que podrá poder, pero dado que todo además está muy estancado, entonces cada uno está haciendo movimientos de cara a un previsible futuro, cuya delineación no es tan difícil. Entiendo yo. No es tan difícil. Cuando ves el mapa, cómo están las cosas y cómo está el equilibrio de fuerzas, lo primero que ves, que es una cosa obvia, pero que no se hizo, se trata poco, Ucrania no puede recuperar nada del territorio que ha perdido.
No.
Con la tropa que tiene ahora, que tiene poca tropa, va a tener mucho. Le falta municiones, le falta armamento, le falta... Ucrania nunca, perdón. En un periodo de tiempo medio no va a poder recuperar nada de lo que ha perdido. Y eso es una situación, en las guerras esto pasa mucho y es lo que acaba siendo determinante en casi todos los casos. Y todo el mundo se da cuenta de eso. Rusia no parece en disposición de poder incrementar mucho más sus conquistas por razón de soldados. Tendría que ya movilizar a reservistas.
Parece que van a hacer una movilización... discreta.
Parcial. Por razón de armamento, en muchos casos. Por razón incluso a veces de gestión de toda la ofensiva. Parece difícil. Parece difícil. Luego, por otro lado, cuando tú te das cuenta, la Unión Europea prácticamente se va a desconectar del carbón ruso. Eso es un hecho. En teoría, el planteamiento es cada vez comprar menos petróleo hasta final de año. Y los europeos dicen la Unión Europea, parece que sí, que ya la dependencia del gas ruso se ha reducido un 15%, pero es algo, y encima Rusia cierra la espita. Hay cada vez menos relaciones. Todo está estancado. Todo está estancado y todo, yo entiendo que va en esa dirección. Virgencita, virgencita, que me quede como estoy.
No, y algo más, porque la invasión de Ucrania ha supuesto una reconfiguración de las relaciones. Esa reconfiguración no es indolora y además no es inmediata. Lo que estamos viendo es cómo gira todo Occidente, menos la Unión Europea gira diciendo, bueno, con Rusia no se puede tratar, claro. Entonces ya no me interesas y estoy buscando mis alternativas. Uno puede ver esas alternativas como criticables, pero por otra parte, en fin, esto es realpolitik y no nos vamos a rasgar las vestiduras. Sí, sí. ¿Con quién voy a negociar? Negocio con el norte de África, lo cual incluye, obviamente, a Egipto y al régimen de Al-Sisi. Por otra parte,
y Argelia, los iraníes, si se deja.
Argelia que se está dejando, porque ya ha recibido a los alemanes.
Y han echado al ministro de
corrido
finanzas,
todo. España se enemista con ellos España, todos.
Vamos allí todos.
Es que y luego está también la posición de Marruecos dentro de este juego. Sí. Porque ahí, bueno, para el futuro existen muchos planes que también involucran en términos
energías renovables
y en fosfatos a Marruecos en concreto. Sí. Con lo cual, aquí hay una redirección de decir, vamos a ver, tú has roto la baraja, Vladimir, pues bueno, pues es asunto tuyo. ¿Que esto nos va a costar? Sí, nos va a costar, pero estamos mirando el portaaviones. Ahora, mirar el portaaviones no es nada fácil.
Es lento.
Y entonces, lo que yo entiendo es que ahora va a empezar a ocurrir es la típica modulación del político.
Sí.
Hemos tomado una serie de decisiones, oye, hemos quedado fenomenal, somos unos tíos estupendos. Pero empieza a haber muchos problemas, tranquilo, somos políticos. Entonces el político reconfigura, modula, cambia de opinión, porque para eso es político. Es que no... Entonces va tomando las decisiones según cómo el viento va pegando. Y ahora yo lo que creo es que a Volodymyr se le va a presentar un planteamiento del tipo, las sanciones han llegado a un límite, te vamos a proporcionar armas, entonces estáis ahí para detener a Vladimir hasta que podáis. Y que se pueda llegar a una situación de conversación. Ese es el miedo realmente que tienen los rusos ahora. O sea, si les seguís untando de cañones y tal, especialmente los americanos, porque lo de los europeos es un poco de broma. Esta mañana, yo no me acuerdo si era... Sí, es un poco de broma.
Lo de los Leopard, que si Alemania, que si España...
Que me he acordado de esto, lo de los Leopard.
Pero hoy les han mandado una serie de lanzacohetes. Creo que 3 Francia, 3 Alemania y 3 no me acuerdo quién. 9. 9 lanzacohetes. O sea, ¿con esto qué vamos a hacer? Y además seguro que son absolutamente distintos, mecánicas diferentes, o sea, y debe ser para...
Y sobre todo es el cisco logístico de las municiones, porque cuando tienes tanta variedad de armamentos con municiones distintas, pues para aclararte, vamos, es que es, en fin, es un poco...
Dice Lorenzo Veraidago, dice, ¿cómo se puede pedir que Ucrania acepte vía diplomática? Se aceptó esa vía al entregar sus armas nucleares a cambio de su integridad territorial como garantía. Es hora de la disuasión nuclear. Irán, Corea y otros toman nota. Sí, pero en el caso de Ucrania, bueno, era en aquel momento parecía un planteamiento razonable.
Sí.
Porque además gestionar ese armamento nuclear era un problema para Ucrania.
Sí.
Entonces todos los países estaban interesados en que alguien con mayor expertise y con mayores recursos gestionara eso. Efectivamente, el protocolo de Budapest, que fue en Budapest, ¿no?
Sí.
Fue traicionado evidentemente ya en Crimea. Y ahora en todo lo demás.
Claro.
Porque esto sigue siendo lo de siempre. Es decir, los tratados se pueden convertir en papel mojado en el momento que alguien decide romperlo.
Ponerlo,
ya está. Que... O sea, es que
y,
no,
a ver, sorprenderse. No se trata de convencer.
No, claro. No, esto es
sino de poner encima de la mesa, esto es lo que hay.
Sí, sí, por la vía de los hechos, es decir, hasta aquí hemos llegado. Ahora tú te aguantas. O sea, esto no...
No decimos que esto lo has perdido, porque no va a haber un tratado, no va a haber un reconocimiento, etcétera, etcétera. Pero no se mueve nada.
Buscamos una solución que más o menos no contente a todos, pero que sea aceptable. Luego vendrá el posterior. Está claro que cualquier acuerdo al que llegue Zelensky en estas circunstancias le va a a echar de la carrera política y de, prácticamente te diría que del país, porque se le ha tomado como una traición.
Posiblemente.
Pero ahora mismo, si están muriendo 100 soldados ucranianos diarios, decía el general Meili, el jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército de los Estados Unidos, pues la situación es muy difícil. Aunque también el mismo general decía que ellos han comprobado, con sus observaciones por satélite, que la artillería ucraniana es mucho más eficiente que la rusa, pero la rusa les bate por 10 a 1. Con lo cual,
además el rango, porque la rusa sí que puede disparar
como de más lejos.
80, parece 50 sí. kilómetros los cohetes, y la ucraniana 30, con lo cual los rusos hacen contrabatería y se ponen a tirar, aunque sea de forma ineficiente, pero tiran a la batería ucraniana la machacan, mientras que los ucranianos no llegan a la batería.
Entonces, también es cierto que hay planes, los americanos tienen planes de, bueno, si les mandamos tal cantidad de material, pues incluso se podrían plantear escenarios insólitos, ¿no? Que podríamos pensar que son insólitos. A mí me parece que la moral de combate de los ucranianos debe estar muy limitada.
Hombre, empieza a reducirse sobre todo en la zona del Donetsk, donde ven la posibilidad de una auténtica pinza. Y luego es que el ejército ucraniano es más pequeño en hombres, en municiones, en armamento que el ruso. A pesar de que, según los expertos, el ruso se ha comportado muy mal, ha hecho las cosas muy mal, de forma muy ineficiente, siguen teniendo más de todo. Y sobre todo es que llega un momento en que Ucrania no tiene suficiente de casi nada. De casi nada.
No, ni dificultades para transportar, cuidado, y sobre todo gasolina. O
sea, cuidado, que ya leí informes el otro día que ni Ucrania ni los países de la OTAN. Porque buena parte también, del problema que tienen también los europeos es que le han mandado lo que tenía en stock y lo que no van a hacer.
Ahora hay que reponer.
Claro, ahora hay que reponer, y esto no se repone. Los Leopard no se reponen de la noche a la mañana, haces ¡pum!
No, pero es peor. O sea, la inversión en ejército.
Se han quedado sin stock, digamos, de repuesto de munición, no solo para mandar, sino para mantener las unidades actuales.
La inversión en defensa en Europa es muy deficiente y eso hace que las unidades estén a mitad de personal, bueno, mitad de capacidad, sí, mitad de... Y esto es así en España, pero creo que es especialmente radical en Alemania.
Alemania.
A mí cuando me contaban que, en fin, me lo contaba alguien que está muy metido en estas cosas, me decía, no, es que comparten los tanques. Las unidades del ejército alemán comparten el mismo grupo de tanques para hacer las maniobras, porque no tienen más que una docena de tanques operativos.
Carísimos.
Vamos a ver,
claro.
Esto es como una mala broma. Entonces, ahora hay que correr mucho para ponerse
y al día. Estados Unidos, yo creo que va a empezar a parar también, porque Estados Unidos tampoco, o sea, el ritmo que está entregando material a Ucrania, se va a empezar a quedar, sobre todo munición. Pues yo creo que lo importante aquí es la munición.
No, solamente, o sea,
no tanto los materiales, que también, pero la munición.
No solo las armas.
Claro. Recordemos lo de Taiwán. Taiwán tenía una serie de contratos de armamento con los Estados Unidos, de lanzacohetes, de aviones, de tanques.
Y se han quedado sin ellos, ¿no?
Se han quedado sin ellos, que se los darán dentro de un año y medio o dos. Entonces, lo que han hecho los taiwaneses es empezar a buscar por todas partes quién le puede vender todo eso que los Estados Unidos no le pueden vender, porque están agotando la
Corea del Sur, Australia.
Sí, buscando otra velocidad. Sí, claro. Por eso el Kishida se ha hecho un paseo por todos los países por países selectos.
Por cerquita.
Del sudeste asiático, para ver a qué acuerdos llegamos para que las fuerzas armadas de autodefensa puedan incluso salir de Japón y visitar otros países. Por ejemplo, los puertos de Camboya, que ya tiene también WASA. Han conseguido que Camboya votara en contra de Rusia en esto del asunto ucraniano, y encima han conseguido un acuerdo para que su armada pueda recalar en los puertos de Camboya. No creo que en Koh Phong, porque acordaos que Koh Phong es un puerto parte de la ruta de la seda que está construyendo China. Ahí no creo, pero
bueno, 200 kilómetros más allá, sí.
Una cosa es apasionante.
Qué bueno.
Y ahora sí, si queréis, pasamos a Pakistán o a la India y Vietnam. Ya que estamos hablando del sudeste asiático.
Pues eso. ¿Cuál te parece más sudeste? ¿Empezamos por la India?
Sí, porque empezamos por la India. El tuyo está más relacionado con lo de Camboya.
Sí, está bastante relacionado. Es una cosa que hemos hablado aquí alguna vez. La India es un país, en este momento ya es el más poblado del mundo, casi al lado que China, aunque mucho menos potente económicamente. Pero claro, eso significa una potencia militar, no equivalente, pero significativa. Y es un país, y ahora lo hablaremos, que desde la independencia fundamentalmente ha estado envuelto en enfrentamientos con Pakistán, y poco más que eso. Y no es casualidad que casi desde la llegada al poder del baratilla, hace 8 años, la India ha empezado un despliegue militar, tanto en armas como en componentes como en alianzas, dentro del cual se incluye esto de lo que vamos a hablar hoy, que es la búsqueda de una alianza estratégica, en realidad de un aliado por parte de la India en Vietnam. ¿Qué es lo que ha pasado? La semana pasada el ministro de Defensa hindú estuvo, Singh, 3 días en Hanoi, hablando con los vietnamitas, sobre todo de asuntos de defensa, fundamentalmente, a muchos niveles. Lo que hay detrás de esto es que durante los últimos 7, 8, 10 años el comercio entre ambos países se ha duplicado. La India actúa como el principal proveedor de tecnología y asesoramiento en materia agraria de Vietnam, que fundamentalmente es un país agrícola. Y fundamentalmente ya desde hace unos 6 o 7 años la cooperación militar está creciendo entre ambos países. Lo último es que en esta visita se ha firmado, los hindúes le van a vender a Vietnam los misiles tierra-aire de corto alcance Akash y los supersónicos Brahmos, o Brahmaputra, o Brahma... En
fin. Sí, pero es todo con plan dioses Akash.
Sí, sí, claro, son todos los dioses del panteón hindú.
Registro akásico.
Tienen
la PA, muchísimas armas.
Mucho, vamos. Ya,
para, pueden hacer misiles.
Misiles a medida con el nombre que hablo de los dioses, vamos.
Para los vietnamitas estos misiles son muy útiles, tanto por el rango que tienen, tanto los de tierra-aire como los supersónicos, como porque en el fondo están basados en tecnología soviética y luego rusa, porque los hindús han desarrollado su industria de defensa utilizando o partiendo de casi, no diré patentes, porque en la Unión Soviética no había patentes, pero tecnología soviética. Entonces es una tecnología que los vietnamitas conocen, porque Vietnam fue aliado sobre todo de la URSS, no de China. Hay que recordarlo en ese momento, ¿eh? Eso no olvidemos nunca. Y pueden manejar con cierta facilidad. Al mismo tiempo, ¿esto le permite a la India qué? Pues le permite desarrollar su industria militar. Modi se ha dedicado a desarrollar esta industria militar con la vista puesta en que un porcentaje superior de las armas producidas en la India sean producidas con componentes, mano de obra y tecnología hindú. Es decir, hace indígena la producción de las armas, lo cual le da, primero, una ventaja tecnológica, no depende de nadie, y segundo, desarrolla sus propios productos, nada más en este sentido. Entonces, esto va a ir a parar a Vietnam. ¿A cambio de qué? Pues hombre, a cambio de Vietnam y la India ya han hecho varias maniobras militares conjuntas. Una cosa que se que queda muy, muy escondida, pero es bastante habitual. Y hay bastante relación tecnológica, pero ahora lo fundamental es que Vietnam va a ser la primera vez que permite que barcos de otro país, en este caso la India, fonden en sus puertos para reparaciones, abastecimiento, etcétera, etcétera. Claro, eso es el punto de partida de una alianza militar, sobre todo naval.
Ojo, eso es muy importante.
Sobre todo naval, de gran importancia, sobre todo si tenemos en cuenta que ¿qué hay entre la India y Vietnam? Pues por ejemplo está Camboya, con el puerto chino, y no, ahí los hindúes no están,
Myanmar
está Laos,
no, pero vamos a ver, Myanmar. Es una respuesta también a los puertos de Sri Lanka que tiene China, ahora eso tiene los indios la posibilidad de tener armada en el mar de Sur a la China, digo, en el mar
y otra cosa que oí el otro día en el podcast de los de Red Line, que me llamó muchísimo la atención, que los hace relativamente poco los indios han detectado señales de un gran movimiento de submarinos nucleares chinos en la zona de las Islas Andamán.
Ah, que ahí estuvieron los chinos hace poco, sí.
Y eso, y la tesis de uno de los ponentes decía que eso es, yo ni me lo imaginaba, dice, pero que la flota de submarinos nucleares chinos en el Índico probablemente sea más potente o tenga más impacto estratégico que la base de Hambantota, y es por lo que los indios se han empezado a poner muy nerviosos, porque no, hasta ahora no habían detectado nunca una presencia tan,
claro,
tan importante, además justo en las Islas Andamán, que es su base estratégica, claro, para cortarle el suministro a esto. Así que por lo mismo han corrido a Vietnam y dicen, si tú aquí, pues ahora me voy yo al otro lado.
Y además, fijaos,
esto es una
que eso es complementario. La India está situada en el Indo, en el Índico, y Vietnam en el mar del sur de la China. Se complementan,
perfectamente.
Los vietnamitas tienen la presión de los chinos ahí encima, y todo el problema de la zona de las 9 líneas, los islotes, etcétera, etcétera, los problemas con la pesca, los recursos naturales, las prospecciones. Pero claro, ellos no pueden enfrentarse a China. sí, directamente. Además, tienen muchísimas relaciones comerciales, la ruta de la seda, etcétera, etcétera. Pero sí pueden apoyarse en la India, que es un enemigo no muy encarnizado de China tampoco. No. Hay que decirlo, ¿eh?
No.
Hay que decirlo. Y al mismo tiempo, la India tiene un aliado, y es la segunda cuestión que conviene tratar aquí en este punto. La India es un país que en general ha tenido pocos aliados. Tenía un área de influencia muy grande que incluía Ceilán, que ahora los chinos se lo están moviendo, las Islas Andamán, etcétera, etcétera, Bangladesh y poco más. Estaba enfrentado a Pakistán y históricamente tenía lazos con Rusia, no con China apenas, y mucha lejanía con Estados Unidos. Ahora India, desde esta perspectiva, lo que está queriendo ser es un polo multilateral de segundo nivel.
Sí, lo que no sé es si este movimiento habrá sido también como parte de la Quad. Porque no sé si recordáis, hace años, yo creo que lo hemos hablado aquí, además, sí que le leí a Kaplan que Estados Unidos estaba haciendo acercamientos importantes a Vietnam para establecer una base de repostaje y reparación de la Navy en Vietnam. Esto os hablo de 2014, 2015. Yo creo que no debió llegar la cosa a nada porque los chinos hubieran puesto, pero vamos, no me puedo ni imaginar. Pero probablemente este sea el... Para los vietnamitas, desde el punto de vista de los vietnamitas, es el...
Es que para los vietnamitas, India tiene la ventaja de que no es China que está constantemente enfrentado. No es Estados Unidos, que es el enemigo tradicional, uh-huh, etcétera, etcétera, sino alguien un poco más lejano, poco con el que lejano, no tiene conflictos de ningún tipo y que puede suministrarles armamento, puede suministrarles asistencia técnica.
Y lo que dices tú, armamento, que a ellos les viene bien porque viene, es de origen soviético,
que saben ellos manejar desde siempre. Y a cambio, pues la India tiene un pie puesto en Vietnam, por si acaso, para decirle a China, bueno, que nosotros también estamos aquí.
Claro, tengo un ojo.
Entonces, en ese sentido, y luego, por otro lado, es evidente que con Modi, no sé si con otros partidos sería así, la India quiere tener un papel como algo intermedio entre una potencia regional y una potencia mundial de segundo nivel, porque es más que una potencia regional, pero no es una potencia mundial. Y para tener eso, aparte de tener un ejército que está desarrollando bastante con las limitaciones que tiene la economía hindú, lógicamente, pues tiene que empezar a tener aliados más o menos fiables, y claro,
la cadena.
Vietnam es un buen candidato. A lo mejor en su momento Indonesia es otro, ¿eh? Porque una cosa que esto ya lo hablaremos también, Indochina se está, los países de Indochina empiezan a alinearse con China o contra China o al margen de China, ¿eh? Ahí Laos, Camboya, Myanmar ahora están muy alineados con China. Mucho. Entonces queda Tailandia, al cual hablaremos en su momento, Malasia, Singapur, y queda Vietnam, que además ha tenido una guerra contra China.
Entonces, tienes, las claves que yo tienes tu razón ahí son Vietnam y ahí lo diré.
Indonesia, quizá.
Indonesia, la clave es Indonesia. La clave es Indonesia porque tienen de los tres estrechos más... con más tráfico en la zona, desde luego el de Malasia pasa a controlar ellos, pero los de Sunda y los de Lombok, que también tienen muchísimo tráfico, son control indonesio total.
Y los hindús ya les han vendido armamento a los indonesios también, incluso a los filipinos. La industria armamentística, a mí, la industria de armas de la India me parece un poco como su industria farmacéutica, son como genéricos, ¿no?
Sí.
Con una tecnología, desarrollan por su cuenta y la venden con precios inferiores, con rangos de disparo inferiores, etcétera, etcétera, pero para la zona.
Y la aeroespacial, porque
la aeroespacial
tienen muy buenos, tienen satélites muy eficientes.
Sí, exacto.
Que venden las imágenes muy baratas, además, mucho más baratas de las que vende Estados Unidos o las que puedes conseguir con tecnología propia. Entonces yo creo que es verdad, se están buscando hueco en sitios y sectores estratégicos muy tecnológicos. Además, que la diferencia de China, que China empezó a crecer a lo bestia con las manufacturas de low cost, y estos van escogiendo con mucho cuidado en qué sectores se meten, pero cuando se meten con tecnología doméstica consiguen bastante cuotas de mercado importantes, ¿eh?
Un último apunte ya más geopolítico. Si unimos India con Vietnam, hay que tener en cuenta que por arriba, por el norte de esa zona, empieza a haber un apoyo entre Japón, no sabemos si Corea del Sur, Filipinas. O sea que al final puedes acabar teniendo una alianza entre potencias medias que tienen la ventaja de que no compiten entre sí, que es muy, muy importante, por ningún espacio, por ningún recurso, por nada. Vamos a verlo, ¿eh?
Sí, a mí me da la sensación de que el Japón está jugando un papel agresivo en ese sentido. de poder situarse con alianzas militares, pero también económicas, con los principales actores de la región. Y todo ello soportado también por una política de los Estados Unidos, que a mí me parece hasta ahora inteligente, de acuerdos laxos.
Sí.
Hacemos acuerdos bilaterales de determinados sectores, no vamos a hacer acuerdos de libre comercio, para toda la economía, de todas las leches. Os apoyamos militarmente si es necesario. Hagamos acuerdos a la carta, como vosotros os sintáis cómodos, tranquilamente. Pero siempre con la posición de yo soy la potencia que está fuera,
sí,
y vosotros tenéis ahí una potencia muy grande que está ahí al lado, y los vietnamitas no tienen buen recuerdo de los chinos.
No, para nada, con lo cual,
fíjate lo de Vietnam girándose a aliado de Estados Unidos cada vez más, no tanto como Tailandia, pero Tailandia también, o sea...
Los coreanos también que diciendo que... ¿Qué pasa aquí?
Bueno, los coreanos están ahora mismo en una historia completamente distinta, pero como tiene al
Jeon,
muchacho este que...
Sí, bueno, pero es parte de...
Ha cambiado el rumbo, ¿eh?
Ha cambiado el rumbo. Vamos a... Ahora, por ejemplo, la noticia de hoy de Corea del Sur es que van a fomentar la energía nuclear. Oiga, más centrales nucleares. Y a lo mejor hacen un estudio, ¿cómo era aquel...? El laboratorio de... El de Mazinger Z, que ahora no me acordaré. ¿Cómo era el laboratorio?
No lo sé.
Sí, hombre. Ay, por Dios, luego lo busco. Lo busco.
Sí, porque... No me acuerdo lo que hice ayer, por favor.
Esto van a esos. Eso van a... Energías fotónicas. Laboratorio de energías fotónicas. Pues a lo mejor acaban haciendo un laboratorio de energías fotónicas.
No es buena zona para hacer centrales nuclares, ¿eh?
Se mueve. ¿Crees un poco
que
terremotos?
¿No? ¿Crees que terremotos? No, y hay tsunamis también, ¿no? Pero no, ahí no hubo uno hace 11 años, ¿no? No. Que está soltando no sé cuántos miles de toneladas de agua contaminada al Pacífico.
Pues ya han abierto 30 de las centrales de los japoneses que habían cerrado, ¿eh?
No, nada.
Además, yo creo que hay el ¡ping! ¡Ay, mira otra! ¡Ping! ¡Mira otra!
¡Ping!
Todos sabemos que la energía renovable necesita un soporte, y el soporte para algunos es la nuclear. Bueno, aparte de que para algunos la nuclear es la única opción. Ahí están peleados de forma, bueno, asesina, en cierto modo.
Sí, yo solo pregunto si es buena idea ponerlo encima de la falla sísmica más activa de la Tierra. No digo nada.
¿Hay alguna central nuclear? ¿Hay alguna central nuclear en California?
Falla de San Andrés.
No digo nada.
Pero encima, un poco peligroso, ¿eh?
En California
tendrán que ponerla
arriesgado.
La presa Hoover se está quedando sin agua, y ya no solo el problema es el regadío.
Necesitan desalinizar.
Pero aparte del agua, el problema es la producción de energía, porque la energía hidroeléctrica va a llegar un momento no va a poder producir la presa Hoover. O sea que...
Pues sí, hay una central nuclear en Baja California.
Pero Baja California es...
Pero en Baja.
La península.
Baja, pero eso es México.
Eso es México,
¿ya?
Sí.
No, debe ser justo en la esquinita.
Ah, vale.
Exacto.
San Diego.
En la esquinita.
Al lado de San Diego.
Justo donde empieza Baja California, ahí hay una.
Pero ahí no hay falla.
Ahí no falla nada. Te voy a poner a ver la serie de Chernóbil.
¿Tienen una?
Anda,
no tienen,
cuéntanos tu parte. Creo que es ponente de una parte que te vamos a hablar. A Pakistán, otra vez Pakistán.
No, la verdad es que hablo de Pakistán. No, nunca de Pakistán, joder. He hablado de Sri Lanka. Está por la zona.
Ya,
pero
bueno.
Pero no es...
Tengo muy, muy centrado lo de Imran Khan. Me ha causado, igual que los Rajapaksa, cuando se vayan me van a causar un gran trauma, que echaran a Imran Khan. A mí me encanta cuando llega al poder, pues es un jugador de cricket, un jugador de cartas, un jugador de algo. No, me parece que le da una emoción. Imagínate Filipinas con Pacquiao. O sea, Pacquiao, hubiéramos tenido para hablar durante años.
Hombre, como los otros alcaldes estos gemelos de no sé qué ciudad de Kiev, que son boxeadores, también los clicos.
Los clicos.
Cada vez que salen me dan miedo, vamos, digo, ¿a qué se mete con esto? Pakistán está fatal. Vamos a centrar un poco los temas, que empezamos ya a desvariar un poco a estas horas de la tarde. Se está repitiendo una historia muy parecida, cambiando los actores, lógicamente, y cambiando el entorno en Pakistán, a la que tuvimos en Sri Lanka hace un mes, más o menos. La semana pasada salió el ministro de Finanzas pakistaní, que tengo por aquí su nombre, Miftah Ismail, y aseguró que el gobierno de Pakistán ahora mismo tiene un acceso muy limitado a los mercados financieros internacionales, para no solo para obtener financiación para el abultado público que tiene, sino simplemente para hacer el rollover de la deuda, con lo cual la situación es bastante complicada. También anunció que hay muchos países de la zona, de amigos suyos, lógicamente, pues os podéis imaginar, Arabia Saudí, Qatar, etcétera, 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 que están dispuestos a ayudarles, pero con la condición que el Fondo Monetario Internacional apruebe
apruebe el rescate. Y aquí es donde viene el problema, que con el amigo de Oscar, Imran Khan, no se le ocurrió nada mejor que cuando empezó a subir el precio del petróleo y se veía que nos metíamos en una crisis de materias primas, Imran decidió congelar el precio del petróleo. Entonces, estupendo. Pero claro, como esa medida al final lo único que va a terminar haciendo es provocar más déficit público y más deuda y más problemas financieros, el Fondo Monetario se enfadó y le dijo, sí, pues no te doy más dinero. Entonces no es que sea una gran cantidad la de préstamo del Fondo Monetario, el que tiene preconcedido, vamos a decirlo así, son 6.000 millones, ha desembolsado 3.000 millones, que no son grandes cifras, pero es verdad que va con digamos que es como el sello de garantía que le pone el Fondo Monetario a un país, de que venga, sí, vamos a estar detrás, vas a hacer los deberes, vas a ajustarte y tal. Imran decidió que no iba a hacer los deberes, dijo que no iba a hacer caso a las recomendaciones del Fondo Monetario, y el Fondo Monetario les corta el flujo financiero. En el momento que sucede eso, ya os podéis imaginar, no sé si Oscar puede poner
estaba buscando una foto de Imran, pero va, te voy a poner la rupia y el euro.
Entonces, venga. A ver si me acuerdo. La línea roja es la rupia pakistaní y lo que he hecho ha sido poner el tipo de cambio, el invertido, es decir, euros por dólar de... A ver si la puedo ver.
Espérate. Ahí la tienes.
No, ese no es.
¿Este no es?
No.
Ah, este es el lugar.
Ese es de la semana pasada. Lo tienes. Ahí, ese es. Esto. La roja es la RU. Entonces, lo he puesto. Son los dos contra el dólar. Entonces, es verdad que en el último año la depreciación de la rupia y del euro es respecto al dólar es muy parecida. Es decir, no son divisas que tengan problemas en sí mismas, al menos a priori, sino que el problema es que el dólar se está apreciando por la política de tipo de geografía. Pero el último tramo, fijaros que es el rojo, la rupia pakistaní se ha depreciado muchísimo, lo ha pasado este último mes. Es más, hoy ha llegado al punto más bajo, a 207 rupias por dólares, que es lo más bajo que ha estado nunca. Pero si cogéis aproximadamente en 2000, a principios de 2018, que es cuando se empezó a liberalizar el tipo de cambio de la rupia, fijaros que ha perdido prácticamente el 100% de su valor. Es decir, no es una economía que esté muy saneada. ¿Con todo esto qué ha pasado? Pues con todo esto lo que ha pasado es que se ha empezado a liar. Como pasa siempre con estas cosas.
Cuando empezamos, se empieza a liar.
Sube el precio, ha llegado el gobierno, echan a Imran. Llega el nuevo gobierno dice, joder, ¿cómo está esto? Queremos llevarnos bien con el Fondo Monetario Internacional, vamos a hacer lo que dice el Fondo Monetario, que nos den el dinero, no el Fondo Monetario, que nos den el dinero
los países del Golfo, sobre todo,
que son los que nos pueden, claro, son los que nos pueden financiar. Han dejado que aumentara el precio del petróleo, ha aumentado el precio del
cereal.
Rusia había firmado, decían, o Imran decía también que había firmado un memorándum de entendimiento con Rusia, que le iba a mandar trigo y petróleo barato a pesar de las sanciones. El embajador ruso ha dicho ahora que no, yo no sé absolutamente nada de esto, a mí dejarme en paz, que yo no he contado nada. Y en esta digamos situación, pues han empezado las protestas por el petróleo, sí, por el cereal también, pero también alimentadas por Imran, porque ha visto el caldo de cultivo perfecto para decir, para allá que me meto y me apunto. Y luego, ¿qué es lo que me parece a mí más interesante de todo? Ha habido dos movimientos de carácter geopolítico importantísimos, además. A la vez que están anunciando los pakistaníes que están teniendo muchos problemas, los chinos, dos entidades distintas, anuncian. En el caso de, por el lado de la economía, deudas que tenía Pakistán de préstamos por la ruta de la seda, les van a conceder un préstamo más a un tipo de interés mucho más bajo de los que se conceden normalmente. Ya sabéis que los chinos nunca anuncian los tipos de interés al cual conceden estos préstamos. Ha sido además bastante rápido, con lo cual de esos 2.000 millones de euros se pueden olvidar los pakistaníes. Y a la vez ha habido una visita de tres mandos, el jefe de Estado Mayor, me parece, de la defensa de Pakistán y otros dos generales a China, para empezar a negociar un acuerdo de mejora y de apoyo militar de China a Pakistán. En paralelo, hay nuevo embajador en Estados Unidos en Pakistán y parece ser que su única obsesión es volver a recuperar la confianza de Pakistán y mejorar las relaciones con el gobierno pakistaní en temas de antiterrorismo, en el cual están los dos muy de acuerdo, porque el problema
ahora
es
sí.
El terror, claro, ahora sí están de acuerdo.
Antes no.
Entonces, ¿qué van a intentar hacer los pakistaníes? Sospecho que el mismo error que los amigos de Oscar de Sri Lanka. Lo que van a intentar es conseguir dinero de los dos sitios. De momento los chinos ya lo han conseguido, y de Estados Unidos todo el mundo sabe que si tienes a Estados Unidos en el bolsillo tienes al Fondo Monetario, con lo cual intentará negociar esa situación. Pero el problema es el timing. Y el problema es el timing porque ahora mismo Pakistán se está quedando sin reservas a la misma velocidad que se estaba quedando sin reservas Sri Lanka, y tiene reservas solo para pagar las importaciones de las próximas 8 semanas, me parece que era. Con los precios del petróleo actuales, como siga subiendo el precio del petróleo, pues menos semanas. Entonces, posiblemente la tengamos también aquí preparada, y habrá que seguir muy cerca los acontecimientos en Pakistán, porque Pakistán ya no estamos hablando de Sri Lanka, que es un pequeño paraíso en el Índico, estamos hablando...
¿Y el resto de los gráficos?
Nah, es que no se ve bien.
¿La curva de tipos?
Sí, eso era para antes, pero te eso me para has antes. Pasado, eso era para antes, luego lo enseño si queréis, la curva de tipos era de la zona euro, luego lo ponemos. Vale. Luego si alguien pregunta del Banco Central Europeo, lo ponemos.
Me he despistado, lo siento.
Ay, madre.
Ay, Dios mío. Pues muy bien, pues Pakistán...
Estaba contando algo, ¿no? ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Que es un país que, si se desestabiliza, esto no es Sri Lanka. Estamos hablando del quinto país más poblado del mundo y es una potencia nuclear débil, pero potencia nuclear a fin de cuentas.
Así que pero también un país que es étnicamente muy, muy dispar.
Sí, eso conviene tratarlo para los oyentes. Es que Pakistán, como tal, la identidad de Pakistán es el Islam. Pero a pesar de que la identidad sea el Islam, hay otras cosas en las que Pakistán no es un país identitario, sino al revés, múltiple. Claro, hasta ahora el Islam ha recubierto eso, ¿eh? Nosotros somos musulmanes y estamos en contra de los hindúes de la India, hemos tenido varias guerras, además tenemos parte de los musulmanes que viven en la India, etcétera, etcétera. Eso hasta ahora no ha salido más allá. Pero ahora empiezan a verse las grietas dentro de los grupos musulmanes que hay en Pakistán. Una gorda. Pues toda la, en el oeste del país, en la frontera con Pakistán, son todos pastunes. O sea, igual que los afganos. Y ahora los grupos guerrilleros, el Talibán de Pakistán, están intentando establecer una especie de califato independiente en toda esa zona.
Sí,
Talibán está claramente en esa intención.
Claro, ¿en qué se están apoyando? En los pastunes. Decimos, ¿son todos musulmanes? Sí, son todos musulmanes. Pero las etnias, los grupos, los clanes en general, son distintos. Los que mandan en Pakistán son los panjabíes, que son el centro, la población más educada, más culta, y la mayoría. Pero estos no. Y luego además tienen a los baluchis, que hemos hablado aquí, que también son de otro grupo bastante diferente, musulmanes, ¿vale? Estamos hablando de lo mismo, pero que se sienten postergados. Es decir, que se está empezando a producir un fraccionamiento dentro de Pakistán, unido a los problemas económicos que tenemos y a los problemas políticos, porque lógicamente Imran Khan va a aprovechar la mala coyuntura para intentar de alguna forma volver al poder.
Absolutamente.
Y más. Hay que tener en cuenta que en Pakistán hay dos poderes independientes, que no son el legislativo y el ejecutivo, sino el ejército y el servicio de seguridad.
El ejercitivo y el asegurativo.
Que tienen sus presupuestos propios, que los gestionan ellos. Incluso se enfrentan entre ellos, los servicios de seguridad con el ejército pakistaní. Y tienen sus propias lógicas. ¿Quién ha ido a Washington? Los jefes del ejército. No del ministro de Exteriores.
No. Era, ¿cómo lo llaman? Era el... ¿Cómo es? El triservicio. Sí, sí. Pues definieron así, la prensa pakistaní decía el triservicio, que tengo que investigar qué es, porque me llama la atención, digo, que será esto del triservicio, pero iban
fundamental de ejército,
tres generales con uniformes distintos diciendo
esto. El del servicio de seguridad y algo más. O sea, están negociando ellos, no el país. Luego se lo pasan al ministro de Interior, que hemos quedado en esto. Estoy diciendo
que vas a comprar esto, que lo sepas.
Ojo, o sea que son poder dentro de un poder, que tienen sus propias agendas, sus propias políticas, sus propios planteamientos. Y luego las tensiones fundamentalmente entre pastunes y panchevís, entre baluchis y panchevís. Ojo. Que aquí, ya digo, una vez que le quitas el barniz general de ser musulmanes, que es lo que los ha unificado hasta ahora, eso
y, digamos, el enfrentamiento contra la India, una serie de razones. Ahora todo eso ha desaparecido. Y si además añadimos que los talibanes han conseguido el poder en Afganistán, que es una de las formas en las que los pakistaníes tenían influencia en toda la zona, y ahora en lugar de conformarse con sus vecinos, le quieren quitar parte del territorio o convertir en territorio sharia, que va a ser parecido,
sí, que va a ser parecido,
parte de Pakistán, ojo, que hay mucho fraccionalismo en esta zona, muchísimo.
Pakistán, es un potencial polvorín. Foco de problemas tremendo, pero por eso el ejército tiene tanta importancia.
Claro.
¿Sabéis? Oscar, tú me conoces más, ¿sabéis? Bueno, le conoces más.
No, seguro que no.
Dale, sí. ¿Imran Khan es punjabí?
Yo creo que sí.
Sí.
Sí. Yo creo que sí. Sí, sí. Tendría
quiero
que mirar...
decir que sería, estaríamos, en el caso de Imran Khan estamos hablando de una disputa entre punjabíes.
Sí, estamos hablando de una disputa por el poder político entre los punjabíes, que son los que lo tienen todo, bueno, casi todo.
Casi todo.
Una parte no tan grande, pero que son los habitantes del Sindh.
Pues no, es una de la familia Pashtun.
¿Al Pashtun?
De Lahore.
Imran Khan.
Lo que pasa es que...
De Lahore.
Sí.
No es lo mismo.
Yo sabía que había estudiado en Oxford. Este muchacho, o sea, venía de una buena familia. Y no sé si era... Esto ya es geopolítica del corazón. Pero sé que era amigo de Lady Di o algo por el estilo. Eso me suena. A lo mejor ahora me equivoco, habría que mirarlo. No, pero yo quiero recordar que era amigo de Lady Di.
No, pero...
No sé si fue de los que tuvo líos con Lady Di, pero...
Pero si es Pashtun...
Porque era un chico muy apuesto, de joven.
Sí, pero que aunque haya pasado por Oxford, esto de ser Pashtun...
Marca
y el pueblo tira al pueblo, los clanes, todo, y entonces puede tener más apoyo para el movimiento. Lo que pasa que sí que es verdad es que la semana pasada parecía que era un movimiento que crecía mucho, que iban a hacer una sentada, que iban a forzarlo, hasta que tuvo una entrevista, vamos a llamarlo así, primero con uno del servicio, ¿no?, con un alto cargo del servicio secreto y luego con uno del ejército. Sí, y entonces ni sentada ni manifestación, y parece ser que se ha vuelto a...
Porque hay que recordar que cuando Imran Khan intentó echarle la culpa a los norteamericanos de las manifestaciones contra él, que al final acabaron con echándolo del poder, el ejército salió inmediatamente diciendo que de eso no había nada, ¿eh?
Los americanos, bueno... Todavía
que,
todavía nos llevamos.
Claro, llevamos.
Ojo.
No mucho, pero nos llevamos.
Ojo.
Hombre, en fin. Es que tienen el ojo puesto a los talibanes. Y
sí, claro.
Puede ayudar a los americanos. Claro, ¿no? A los chinos lo llevamos, claro.
Son los únicos que les podrían solucionar algo. Vaya río se van a tener también con los afganos. Aunque los afganos poco pueden morder, me parece a mí.
Sí. Más de lo que parece. Porque,
pueden causar muchos problemas.
Porque hay vasos comunicantes en toda esa frontera... Que los, vamos, en algún caso se ha hablado en Afganistán de crear el Pashtunistán, país de los pastunes.
Bueno, pero ya dejaron claros los pakistaníes.
Al diablo la línea Morán.
Pero los pakistaníes dejaron claro cuál era su posición, bombardeando posiciones talibanes. Bueno, sí. de Tariq y Talibán. En Afganistán.
Sí, pero en la última, ya es una cosa muy lateral. Es que parece ser que entre Tariq y Talibán y los pakistaníes están mediando la red Haqqani.
Ah, sí, claro.
La red Haqqani para intentar ya que lleguen a un acuerdo entre ellos. Pero quiere decir que se pone entre el ejército pakistaní y Tariq y Talibán.
Siempre me ha sorprendido el tono moderno que tiene ese nombre, la red Haqqani. Cuando en realidad es una red de familias clanes.
Sí, sí, es que es eso.
Pero tú dices la red Haqqani y dices, caramba, qué nombre más moderno.
Su padre tuvo una importancia enorme en la política afgana.
Importantísimo.
Y este sigue siéndolo así. Y claro, la otra consecuencia, que es la que no vemos, es lo que no vemos que está pasando en la Afganistán. Todo este polvo nos está impidiendo...
Sigue saliendo de vez en cuando informes de Naciones Unidas, de la hambruna, pero no sale...
Claro, porque no hay información.
No, y además no hay movimientos migratorios, con lo cual...
Claro.
No lo hay.
A saber cómo están manejando eso también sus vecinos, porque ahí también hay intereses en que Afganistán no les cause problemas.
O sea, la vía natural de salida suya sería Pakistán, que los pakistaníes no estarán por la labor ni de ninguna de las maneras, pero es verdad que es en la zona esa, que es la franja de la fronteriza, que la información que hay de ahí es la que es. O sea, que
eso para otro año hacemos otro crowdfunding.
Sí.
Pero ahora, si nos vais haciendo algunas preguntas,
sí, mejor. ¿Vale?
Vamos atacando el asunto por otros sitios, por los mismos.
Es que eso es complicado, crowdfunding para esa zona.
Bueno, vamos a ver, lo podemos plantear. ¿Cuáles son los picos más altos de Pakistán y de Afganistán?
Pamir, en el país. No vamos a Pamir. O al Hindu Kush.
Habría que ir arriba del todo a la zona Cachemira.
¿Cómo se llamaba aquel que subió Dani? El Mustagata. Ese no estaba, este debía estar en Pakistán, el Mustagata.
Ya no me acuerdo.
Sí, porque aquel que decía Dani que cuando llegó le pareció una decepción porque no se podía escalar. Era como el Monte Olimpo de Marte, ¿eh? Una pendiente tal, muy suave, pero que vas subiendo hasta que llegas, no sé, una altitud de la pera limonera.
No me acuerdo.
Entonces él contaba, a mí es que aquella anécdota me pareció bestial. Él contaba que cuando llegaron, pues una decepción absoluta. No había pico, como tal. La gente iba con los esquí de travesía, dice, metidos casi hasta la cintura en una nieve inmensa. Y entonces, ay, yo estaba dudando, ¿qué puedo hacer? Y entonces llegué a la conclusión de que lo mejor era batir el récord de subir corriendo con raquetas.
Ah.
Y entonces se puso una
raqueta.
Y dice, yo pasaba viendo a la gente hundida, no, iba corriendo, digo,
yo me acordaba de eso.
No te acuerdas, yo.
No me acordaba, qué
bueno. Y yo estábamos en la cafetería, Dani lo estaba contando y era como, ¿qué hiciste eso? Que Dani, cuéntalo otra vez.
Eso solo se le ocurrió.
Cuéntalo otra vez. Y Dani, sí, yo allí con las raquetas corriendo, mientras los otros enterrados en nieve avanzaban penosamente y batió el récord, sí, no sé si no era y tres cuartos, una cosa
no,
parecida.
No,
era,
bueno, era como, y mucho me parece, era tres cuartos más, bueno.
Una vez ahí en la, íbamos juntos en Peñalara, que estábamos nosotros ya bajando, habíamos puesto los claveles y él subía por la pista de esquí con la mochila corriendo. Y era como...
Pero venía de cabezas.
Encima, sí, era sí, una sí, cosa
claro, de como... Esto lo hago después de comer, digo, pues sí, venga, sí.
Corre. Y unas chirucas de aquellas de tela.
Sí, sí, sí.
Me acuerdo que era como, pero... Muy marciano, todo muy marciano. A ver, que ya hay preguntas por aquí. Sabéis, fijaos que bien hemos entretenido el tiempo. Ahora cuando se acabe la batería será Ángel el que le toque hacerlo.
Porque entonces me pones lo de los...
Veamos, Lucas Hicks nos pregunta... Ay, perdón. A ver, Patricio nos invita a un café desde Houston.
Gracias.
Gracias, Patricio. Gracias. Veamos, Lucas Hicks. ¿Se sabe más o menos cuál sería la política exterior de Bougainville? Ah, estás hablando de la independencia de Papúa Nueva Guinea. Vamos a ver, yo de esto sé muy poco. Sé que el... en Bougainville, en uno, yo creo que es una isla, ¿no?
Sí, es una isla.
De Papúa Nueva Guinea, decidieron hace unos años lanzarse por la vía de la independencia. Y hace poco hicieron un referéndum. Y el referéndum, pues si no se fue el 100% los que votaron, pues debió... Es decir, votaron a favor de la independencia de Papúa Nueva Guinea, debieron ser más o menos, un porcentaje parecido. Y lo que no sé es cómo ha quedado el asunto. Yo sé que los de Nueva Guinea no tienen ninguna intención de que nadie se vaya, y que ofrecerán toda la resistencia posible.
Claro.
Se llamaba el primer ministro de Papúa,
no
Marape, creo era que era, no, no creo que hizo unas declaraciones así un poco incendiarias. Pero esto lo leí yo hace algún tiempo, o sea, no me acuerdo, quiero decir, hace un mes o hace una cosa así, o sea, que no sé exactamente cómo está el asunto. Lo único que puedo decir es que en mi dibujo de en mi cuaderno de bocetos hice un dibujo de Kilikili, un nativo de Papúa Nueva Guinea que viajaba por el país con unas alforjas en las que solía llevar las cabezas de aquellas personas a las que se había comido. Y en ese momento llevaba dos cabezas recientes. Las cabezas perfectamente peladas, eran solamente las calaveras. Sí, sí. Y entonces, esto es un reportaje que leí en el National Geographic. Entonces, Kilikili le contaba al otro lo que había mejorado él espiritualmente gracias a haberse comido a aquellos dos. Matarlos además fue difícil, decía. O sea que no sé, yo si fuera alguien de Papúa Nueva Guinea me pensaría mucho que voy a hacer más.
Yo creo que podemos dejarlas como están.
Y Kilikili, esto era una historia de hace menos de 10 años, quiero decir, Kilikili se comía gente hace nada. Un personaje, entonces no te puedo decir mucho más.
Pero cocinados, por lo menos, ¿no?
Ah, no lo sé. No, viendo la cara que tenía Kilikili, me temo lo peor. O sea, sinceramente, me temo lo peor.
Bueno, una barbacoa.
Una barbacoa. Veamos, Manuel Aranda dice, buenas tardes a todos. Actualmente, ¿qué tal la relación entre Afganistán e Irán? Yo creo que tradicionalmente mala, con momentos de mejora, dependiendo...
Sí.
La geopolítica.
Es mala. Ahora mismo hay muchas tensiones en Irán con los refugiados afganos. Hay casi 4 millones de refugiados afganos. Y claro, bueno, la situación económica que tiene Irán en este momento, pues no los quieren prácticamente ni ver. 2, Irán es un país chiita. Afganistán, fundamentalmente, hasta los gazaras son sunitas. O sea que la relación mala, mala. Por eso no hay más migración afgana hacia Irán, que no tiene una buena relación.
El opio sí que dejan pasarlo.
Es que eso es con mercancía.
No, no,
que
son negocios. No, y habrá un arancel.
Sí, sí, claro.
Ah, no, claro.
Seguro.
Claro,
claro. Lorenzo Vereidaclo pregunta, o más bien plantea, que a falta Raja Paxa cuando empieza el epílogo de Sátrapas en formación. Pues tienes razón, tenemos que ponernos. Pero me parece que hasta la próxima temporada la cosa va a estar chunga, porque es que llevamos una vida un poco enloquecida. O sea, tú hoy no sé cuántos kilómetros te has hecho para venir a hacer el geopolinómico, pues
nada,
pero vamos.
Kilómetros o así, nada, tranquilo.
O sea, yendo y viniendo todo el día de aquí para allá, en fin. Lucas está en perrón a hacer preguntas difíciles. Voy a saltarme alguna, porque el diferendo territorial entre Belice y Guatemala, pues no, yo no he seguido.
Claro,
no,
cuando
no
me pregunta eso y me deja con la cámara solo, o sea, sí, bueno, perfectamente capaz.
Pero pregunta, ¿cómo es de importante la visita entre Macron, Scholz y Super Mario a Kiev? Ya hemos explicado, yo creo que la importancia que tiene es saber de qué forma se le va modulando el espíritu a Zelensky para que vaya aceptando que la cosa pues está
poniendo mal. Si me permites una maldad, de todas maneras, Olaf es un poco cobardica, ¿eh? Porque ha ido, solo no ha ido, porque ha dicho que no sé qué, no sé cuándo, y cuando ya ha tenido que ir con estos dos, yo no se atrevía a eso.
No, también en su momento quiso ir y Zelensky le dijo que no.
¿Y por qué le dijo que no? Le dijo que no porque Steinmeier es presidente de Alemania. Steinmeier era el ministro de Asuntos Exteriores cuando los acuerdos de Minsk.
Eso es.
Y Steinmeier buscó una solución para desatascar Minsk 2, que era la solución de Steinmeier. Que a los ucranianos no les gustaba mucho, porque implicaba hacer todo lo que podía poner en peligro la estabilidad de su país. Y bueno, como ya habían firmado y había el alto el fuego y habían logrado poner los cañones, decían, bueno, pues ahora vamos a hacer los cortos de Rita la cantadora. Y entonces, esa es la excusa. Dice, no, como no invitan a Steinmeier, yo no voy. Yo creo que no iba porque no le pitaran la gente y le asistan encima. Porque es que es todo, ¿eh? Lo de Alemania está siendo todo. O sea, que no solamente los Leopard. No, España quiere mandar Leopard. No, hombre, no.
Alemania ha caído.
Vamos a mandar unos blindados. No, hombre, no. O sea, está siendo todo.
Y un ensayo... El resumen, el extracto de un ensayo de... No me acuerdo de quién. Era una figura de estas norteamericanas que solo existen en Estados Unidos, embajador, catedrático, CEO, no sé cuántas cosas más, de la caída en picado de la hegemonía alemana en Europa Central y Oriental. O sea, prácticamente dice que desde que ha empezado la guerra se ha volatilizado la influencia hegemónica que tenía Alemania en toda esa zona. O sea, se han echado en brazos de Estados Unidos, ni siquiera se fían de Francia. Claro. O sea, es que no... Pero lo achacaba en parte a la propia Alemania, no a la situación.
Hombre, también hay que tener en cuenta que Alemania geopolíticamente pesaba poco. Ejército, política, etcétera, etcétera, era siempre una... funcionaba como un hub de intercambios comerciales, relaciones comerciales con unos con los otros, pero no se posicionaba políticamente a ningún nivel. Eso, dentro de la Unión Europea, que tiene sobre todo un enfoque más geoeconómico, no se notaba. En medio de una guerra se notó un montón.
Claro, un montón.
Un montón.
Claro. Que se te ven todas las...
Claro, que se ha visto todo.
Y además es que no se han movido especialmente.
No se han movido nada.
Luego se veía el gasto per cápita y era una broma. O sea, me parece que eran los lituanos los que más gastaban. Los lituanos que saben lo que se están jugando. Sí. O sea, no, vamos a ver. O sea, cuidado, cuidado. Vamos a ver, Emiliano Jiménez nos pregunta ¿qué condicionalidad va a meternos a España e Italia el BCE? ¿Podrá meternos alguna condicionalidad para que nuestra política fiscal...
El BCE no. Ponme la curva de tipos.
Espérate que no sé si voy a poder porque está esto atascado.
No
voy a poder.
Ves hablando.
No, que no voy a poder porque no sé qué le pasa al programa, se me ha quedado como todo.
Era de broma, era por hacerle sufrir a Oscar. Vamos a ver, ¿el Banco Central Europeo? No, porque el Banco Central Europeo, cuando hace este tipo de programas, no pone condicionalidad. Quien va a poner condicionalidad es la Comisión Europea y la Unión Europea, que son los que sí pueden imponer esos programas de condicionalidad a través de una cosa que se llama el semestre europeo. ¿Qué es lo que pasa? Que para que eso suceda tienen que estar en vigor las reglas fiscales de la Unión Europea. Desde luego en 2022 no van a estar y... Corregidme si me equivoco, me parece que en 2023
no, tampoco.
Eso sí, vendrán con las recomendaciones habituales de vayan ustedes haciendo, por favor, lo que saben que tienen que hacer, que le llevamos diciendo desde hace 15 años, para que vayan ajustando el déficit, la senda, no sé qué, no sé cuándo. Pero de momento no habrá esto. Esto a fecha de hoy. Eso no quita que si vemos que las primas de riesgo se ponen otra vez en 600 puntos básicos, que se amenaza otra vez la integridad de la zona euro y que sucede todo tipo de catástrofes que me imagino que ya os podéis imaginar, eso cambie y sí que empiecen los programas de ajuste, porque es verdad que ahora estamos, desde luego España está en una situación desde el punto de vista de las finanzas públicas infinitamente peor que cuando empezó la crisis de 2008. Lo que pasa que desde el punto de vista de la deuda privada estamos bastante mejor que cuando empezó la crisis de 2008, así que puede repetirse algo el episodio, pero tendrá unas características muy distintas.
Sí, porque además el planteamiento de Christine Lagarde es, aunque no lo ha especificado y eso es lo importante, es dedicarse a comprar deuda sobre todo de aquellos países en los que la prima de riesgo tiene más claro posibilidades de crecer.
Que lo lógico.
Ya veremos cómo se hace, porque luego el cuánto dedicas a cada cosa tendrá que pasar por muchos filtros y te dirán este es el máximo, pero de todas maneras, si se hace así, pues entonces la situación no es la de 2012.
No, pero es verdad que esa debilidad presupuestaria que tienen estructural países como España es algo que deberíamos intentar corregir. Lo malo es que cada vez que el gobernador del Banco de España dice que hay que hacerlo, pues si no le llaman neoliberal, pues le falta poco. O sea, me parece que está trabajando para el enemigo, ¿no? Para el FMI. ¡Qué vergüenza bueno, este hombre!
Le nombró el enemigo.
Le nombró el enemigo, sí, este. Por eso es un buen profesional, caramba.
Ya.
No, o sea, hay que leer sus trabajos para ver que es muy
bueno. Sí, no, es muy bueno. La verdad es que cuando estuvo aquí dio una conferencia magnífica. O sea, pero, la verdad es que...
Yo es que le he leído.
Técnicamente es muy bueno.
Y me gusta bastante, me parece un hombre razonable. Y luego me parece sorprendente que no solamente la labor suya, sino la labor de los investigadores del Banco de España, que son funcionarios.
Sí.
Entonces parece que a la gente le gusta lo público mientras le digan a uno lo que quiero oír.
Sí, cuando
lo público está para protegernos y decirnos, venga, no, por ahí vamos. Entonces,
a tener una instancia
esto
neutral.
Es una posición neoliberal que se debería solucionar imprimiendo mucho dinero y teniendo soberanía monetaria.
Cambiando de gobernador.
Bueno, pues ahí está la cosa. Vamos a ver si hay por aquí algunas preguntas más. Dejadme que eche un ojo. Luis Caseiro Oliveira plantea una situación un poco de ciencia ficción. ¿La India aprovechará la situación de Pakistán para unir a los punjabíes y anexar Cachemira, ya que quieren volver al Indo? Parece muy, muy de ciencia ficción.
No, porque además hay otra cosa. Buena parte de los musulmanes de la India están en el Punjab, o sea, en la frontera. Ojo con eso.
Fisis pregunta, ¿recesión para cuándo? Casi está aquí. Está llamando a la puerta. Ahora mismo, vamos a ver.
Este año no.
En España ya veremos, qué decir, aunque España tiene algunas ventajillas ahora, pero
tenemos un
los
verano,
Estados Unidos ahora mismo.
Tenemos un verano sin restricciones en España. Esto va a ser...
Sí, una feria.
Pero
ahora mismo,
intente coger alguien un billete de tren para irse a Málaga o a Sevilla.
A eso voy, estoy negro.
Intente alguien conseguir una mesa en un buen restaurante, el español está quemando los últimos naves.
Entonces, predicción, la recesión viene a partir del 21 de septiembre, que es cuando empieza oficialmente.
Yo creo que está diciendo, a partir del otoño. Ahora, en Estados Unidos, el modelo que suele utilizar Bloomberg plantea que hay un 72% de probabilidades de que haya recesión en los Estados Unidos.
¿Cuándo?
Pues yo creo que a partir de otoño es. A partir de otoño.
El cuarto trimestre.
Y creo, ¿quién era el otro? Uno era Bloomberg, yo no sé si el otro era Reuters, que en su modelo era del 85% la probabilidad de caer en recesión. Es cierto que Jerome Powell está muy chulo diciendo que él va a navegar el asunto de forma que al final no haya recesión, pero como la inflación es transitoria...
Pero usted también decía que la inflación era transitoria.
Por eso te iba a decir, que como la inflación es transitoria...
Es transitoria,
pero de largo plazo.
A ver,
joder. Es transitoria porque a largo plazo todos estamos muertos.
Claro, por eso.
Está claro. Felipe Gallardo pregunta si Pakistán acabaría como Yugoslavia.
No, es muy difícil. No hay tanta fraccionalidad entre ellos. Pero que tenga dificultades para controlar de facto lo que se llama las áreas tribales de los pastunes cerca de Afganistán, muy probable.
Sí. Y algo de Baluchistán también.
Y algo de Baluchistán...
Más que la desproporción de poder entre el ejército y lo que pueda surgir por ahí para fastidiar es enorme.
Sí. O sea, que veamos represión, sí.
Sí, claro. Y además represión no a la europea, que te pego dos palos, te tiro bala de goma.
No.
Represión. O sea, ponga
tipo Myanmar.
Rodilla en tierra y a los que vienen por allí. En fin. Felipe Gallardo pregunta, si Ucrania se une a la Unión Europea, ¿sería de los miembros más pobres? No, sería el más pobre de los miembros más pobres. Sí. O sea, y además en la situación en la que está ahora, con devastadas las infraestructuras.
Sí, lo que pasa es que si se uniese a la Unión Europea, que a medio plazo no parece probable, recibiría enseguida fondos. Precisamente por su nivel de PIB por persona tan bajo.
Que también es parte de lo que están negociando
hoy. Sí, claro.
Alberto de Depat pregunta, dice, muy bonito todo esto de los países están, pero ¿cómo está España con Marruecos y cuándo tardaremos en cederle Ceuta y Melilla a la hongkoniana? Mira, yo te diría, no, nunca.
Yo
nunca,
lo veo, yo veo no, muy...
España resistirá muy eso probable. Todo lo que pueda.
No, yo creo que esto va a ser muy rápido. En cuanto abran otra vez la verja tres días, se acabó, ya se acabó.
Ya está lleno. O sea,
ni Hong Kong ni nada, olvídate. Eso depende de Marruecos.
Pero hay una cosa que en el caso de Ceuta y Melilla estará empezando a pasar. En otros países ha pasado, entonces ya ha pasado. Buena parte de la población en Ceuta y Melilla ya es marroquí de origen.
Claro, por eso digo.
Pero no quieren saber nada con Marruecos. Dicen, no, no, nosotros somos de Ceuta y Melilla. Somos marroquíes de origen, vale. Que queremos que haya mezquitas, vale. Pero sí, ojo, sí,
es verdad, es verdad que eso tiene razón, que es modelo Hong Kong. Ojo. No, los hongkoneses no quieren saber nada de China Mainland. O
sea, Martín Pérez pregunta poco menos que cómo nos podemos situar y prepararnos para la crisis, para los escenarios más pesimistas, pero nosotros no damos recomendaciones de inversión ni nada por el estilo.
Todavía no.
Yo ahí lo contaré, sin embargo, aquello que... cuando Rafael Rubio de Urquía, nuestro maestro, dio una conferencia sobre la guerra del Golfo, después de la conferencia, como siempre, yo no vengo a hablar de la actualidad, vengo a hablar del mar y los peces para que comprendan ustedes el mundo. Entonces, cuando terminó, una señora levantó la mano y dijo, pero vamos a ver, ¿usted no cree que el mundo sería mejor si no hubiera petróleo, ese asqueroso producto que nos hace malos y tal? Y entonces Rafael dijo, bueno, señora, si esto me pilla en un búnker nuclear, con mi biblioteca, buen vino, buenas viandas y tal, pues sí, que pase.
Y mi biblioteca.
Que pase, ustedes se asesinan ahí fuera, yo encerrado en el búnker nuclear. Pero vamos, en ausencia de eso, mejor que no. Entonces, pues eso, mejor que no. Entonces, no sé, yo no sabría decir cómo hay que prepararse. Para eso ahora hay muchas páginas donde puedes ver uno de ese asunto. Veamos qué más cosas. José Gómez pregunta, ¿qué hay de la situación del agua, de los ríos que bajan a la India, Camboya, etcétera? ¿Cómo gestionaría India esto con Pakistán estando cerca de China?
Sí, el problema fundamental ahí es que buena parte de esos ríos nacen en China.
Sí, claro.
Todo lo que es el Brahmaputra y fundamentalmente todos los ríos de Indochina, el Irrawaddy, Salween, Mekong, nacen en China. Y ahí está el problema. Hay en marcha una asociación de todos los países del Mekong que están regulando el funcionamiento, el comercio, etcétera, etcétera, pero siempre hay un riesgo aguas arriba. Por ahora no se ha hecho real, pero...
No se ha hecho real, es difícil que se haga ese riesgo real, pero es verdad lo que hemos comentado muchas veces en el glacial de Sichuan, es donde se producen los mayores enfrentamientos, además son casi rituales entre
hindúes,
tropas hindúes, pakistaníes y chinos, además enfrentamientos a 6.000 metros.
Con falta de oxígeno.
Uh-huh. A ver... Alguna pregunta más, pero no muchas más. Ya empezamos a estar en rendimientos de creciente.
Ah, que les dices, hacen preguntas. No nos hagan más preguntas, ya. Que les va
mal, estoy por empezar a ser borde. El oráculo hace preguntas. No, si es oráculo, no hace preguntas, coño. O sea, vamos a ver, pero el oráculo pregunta. Pero entiendes la contradicción. No, el oráculo pregunta. No, el oráculo recibe preguntas. Dice el oráculo, ¿va a limitar el BCE la prima de riesgo de España? No la puede limitar, como ha hecho con la luz. Lo que puede hacer el BCE es defender a los países comprando su
deuda. Comprar deuda con la cual baja la prima de riesgo.
Hacer que la prima de riesgo sea más baja. Ahora, limitarla dependerá también de cómo esté la situación y cómo los inversores vean que es de arriesgado prestarnos dinero. Y luego comenta una cuestión, dice un tal José Luis Cava, comenta que la FED está reventando el bono japonés.
Me lo estudio para la semana que viene.
Sí, ya lo
que no lo he mirado.
No, yo no tengo opinión sobre
el tema. Tanto el problema que habéis comentado antes del Banco Central de Japón.
Sí, habrá que mirarlo.
Como esto lo traigo la semana que viene.
Historia Militar dice que ha llegado tarde, muy mal. Y pregunta si se atrapa hoy. Bueno, podemos... la vida de Jorge. como buen sátrapa venido a Madrid, enviado por los aristócratas de Huesca.
Me envió Ciro el Grande, la que me nida.
No, es que nos hemos quedado agotados, pero habrá que reconsiderar la próxima temporada qué hacer con el programa. Cómo lo variamos.
Cuando
nos
acabemos de cocer aquí ya.
Ahora mismo estamos viviendo una situación de agotamiento, en cierto modo. Joder, ahora me los preguntáis sobre sequía, sobre el Guadalquivir, yo sobre eso no tengo opinión. O sea, si va a haber sequía, ya eso me excede.
Pues, hombre, las predicciones no son buenas. Si
Pepe metes... Rodríguez dice cuando nos unimos Portugal y España en una confederación. Está chungo, cubata.
No parece. Bueno.
Yo siempre cuento lo mismo. Una vez en Oporto, había ido a un congreso de aquella Asociación Ibérica de Pensamiento
Económico.
Y estaba en una cafetería de la Plaza Maestra Mayor, donde arriba pusieron los masones el ayuntamiento para que no saliera la iglesia que había detrás. Y estaba tomando algo. ¿Con quién era? Con un profesor de la Universidad de Navarra. Y de repente una señorita se dio la vuelta para echarnos la bronca. Ustedes españoles están comprando mi país, vuelvan al suyo. Y yo decía, señora,
por eso lo digo.
Soy ni accionista del BBVA.
Estamos confederados de facto.
Bueno, claramente.
Que no de forma.
Veamos más cosas. Sigo bajando. Carlos Javier Gómez Sánchez pregunta, ¿qué presencia tiene Turquía en Bosnia?
Sí, sí que tiene presencia, todo últimamente... Porque, claro, Turquía, Bosnia, sabéis que pertenece a la zona de Bosnia-Herzegovina, que es una cosa muy complicada, con dos países, etcétera, etcétera. Y, claro, Turquía es la única que apoya a Bosnia, económicamente y con lazos culturales, porque, claro...
Bosnios musulmanes.
Bosnios musulmanes, que, como sabéis, la cuestión ahí es que todos son iguales. Hablan serbio-croata de toda la vida. Tienen los mismos rasgos. La diferencia es que algunos de ellos se convirtieron al Islam y a esos los llamamos bosnios. Los llamamos bosnios así, pero no es verdad.
Durante la dominación turca, recordemos.
Por tanto, a los musulmanes que viven en Bosnia, quien puede apoyarles y les apoya es Turquía.
Muy bien. A ver, Luis Caseiro Oliveira pregunta cómo veis el conflicto mapuche y la constituyente de Chile. Yo es que como soy, no voy a decir que sea jacobino porque sería mentir, pero eso de la igualdad ante la ley y esas cosas me parecen bien. Yo creo que ese camino del indigenismo en términos de derechos civiles me parece peligroso. Ya para otras cosas a lo mejor es maravilloso, pero...
A mí me preocupa un poco la evolución de la constitución chilena que tiene que ser terminada en julio. Hay mucha disparidad. Están saliendo una especie de patchwork en vez de una constitución...
Lo bueno es que al final hay que votarla, me parece a mí que tiene mal futuro.
Hay mucha gente que dice que no saldrá.
Me parece mal futuro. Sí, yo estoy bastante convencido de que no saldrá. O sea, ha creado tantos enemigos porque no va demasiado lejos o porque va demasiado lejos o porque se queda medio...
Es que en realidad, lo poco que yo he leído, no tiene... cuando tú lees ese texto, no parece una constitución. Una constitución son unos cuantos pilares generales sobre los cuales se fundamenta el resto de las leyes, etcétera, etcétera. No. Esto es, aquí hacemos un zurcido y aquí ponemos esto que nos interesa aquí. Eso no es técnicamente... Bueno, no sé, yo no soy de leyes, pero técnicamente no es una constitución. No es el armazón sobre el cual se monta el resto del aparato legislativo.
A ver, lo que a mí me pasa siempre con la... O me pasó con la Constitución Europea, que entendía que no era eso. Usted pone unas bases de cuáles son los mínimos sobre los cuales vamos a construir y que además son mínimos que no estamos dispuestos a renunciar a ellos... Pero no hace 350 páginas de mínimos.
Claro.
Claro, porque entonces ya no hay mínimos. Esto, sobre eso ya no se puede construir nada que varíe, porque siempre va a haber una puerta que diga, por aquí no. Estos son distintos, aquellos son peculiares.
Ese es el problema de lo que se está pariendo en Chile ahora.
Peligroso. Carlos Martínez Prado nos pregunta si recomendamos leer a Kaplan o a otros autores. Yo diré que a Kaplan, si no has leído nada de geopolítica y quieres aprender entreteniéndote, Kaplan es muy entretenido.
Para empezar,
muy entretenido. Kagan es más serio y puedes irte por ahí, si te apetece.
Más técnico también.
Sí, más técnico, pero luego te vas a los clásicos de todo tipo. Quiero decir, el último de Kissinger es bastante entretenido, o sea, que se aprende mucho.
Lo tengo que leer.
Pero hay muchas cosas por ahí. Por cierto, que hoy estaba yo hojeando un libro sobre el mercado de los recursos naturales de Javier Blas y otro. Javier Blas es uno de los redactores que tiene Bloomberg para cuestiones de petróleo y de recursos naturales.
Ese libro,
y es una máquina el tío. Es
sí,
un
sí,
libro
sí, buenísimo.
¿Cómo se vende el mundo? Creo que se llamaba algo así. ¿Cómo se vende?
Sí, es que además.
How the World is Sold.
Tiene un podcast en un episodio de los podcasts de Bloomberg de Odd Lots
que es
no, no, pero yo todas las semanas busco el artículo de Javier Blas, porque el cabrito es que lo sabe casi todo.
Lo sabe todo.
Y lo que no sabe tiene un magnífico ojo para interpretarlo, porque lleva muchos años metido en todas esas cosas. Entonces, desvela cuestiones de los mercados de recursos. Esta mañana me lo compré, me lo descargué y estaba ojeando el principio. Y el principio, que además es, los libros ahora empiezan como novelas todos,
sí.
Pues hablaba de un alto ejecutivo, ¿no? Creo que era el jefe de Vitol, una empresa petrolífera, que le manda, vamos, le manda, se va él a Libia cuando estalla la guerra civil después de que se asesina a Gaddafi, la OTAN de por medio, ¿no? Para que nadie me critique. Me voy a convertir como Maruenda ahora, poniendo aquí salvaguardas antes de empezar a hablar. Y entonces cuenta cómo el tipo se va directamente a ver a los jefes de las guerras que hay por ahí
de las repartidos, sí, sí.
Tratando de buscar aquel con el que puede realmente tener un acuerdo de largo plazo.
Yeah.
Entonces va con un avión, se va dando cuenta, va narrando, dice, en un momento pensé que sería mejor haber venido con un cazabombardero, porque aquello era, aquí no vamos a salir vivos. Y dice... Y entonces no lo firmó, le acuerdo, dice, no, no, en ciertas ocasiones lo único que tienes que encontrar es la persona adecuada, la que va a sobrevivir,
sí.
Y que te va a recordar. Entonces hay un momento que hay un comentario del otro con el que hace el acuerdo.
Con el que hace,
dice, no, no, este fue el que vino, nos dio las mejores condiciones, no pidió nada a cambio, era el tipo con el que se puede negociar. O sea, el tipo que le das la mano y dices,
cuentas con
tú
él.
Y yo vamos a llegar a un acuerdo.
Vamos a llevarlo bien.
Y dices, este libro, o sea, ya se nos ha ido la cámara y ahora... Viene el momento que todos estábamos esperando. El minuto en que Ángel tiene que hablar durante un rato mientras yo cambio la batería.
Te toca hablar a capela. Pero ya despedimos, ¿no? Con esta voz mejor.
¿Cómo despedimos? No, no, no. ¿Hay todavía alguna pregunta?
No, no, no. ¿Hay todavía alguna pregunta?
Todavía alguna pregunta.
Tú aguanta cámara.
¿Hay alguna pregunta ahí? ¿No preguntáis nada? Pues hala, hemos terminado.
Cuenta, cuenta una batallita. O sea, cuéntanos algo del Mont Blanc, qué sé yo, de la Aconcagua. Que la gente piensa que eres un viajero nada más.
Ah, no. Alguna cosa más he hecho. Fijaros, todavía me acuerdo, fijaros una cosa, cada vez que veo lo de gas natural licuado, me acuerdo en el Monte Rosa, salimos una tarde estupenda.
¿Dónde está?
En Suiza, está enfrente justo del Cervino, teníamos 20 años, salimos por la tarde diciendo, bueno, parece que va a ser bueno, vamos a intentar subir al Monte Rosa por la mañana, bivaqueamos a mitad de camino, unas nubecillas en el horizonte, nada, nada, parece que va a ser bueno, a la... me dejé, además me parece más bueno que me dejé el camping gas fuera. A las 4 de la mañana una ventisca, yo no sé por qué tuve suerte, alguien me dejó una funda de estas buenas, me metí la cabeza adentro, no me enteré de nada, pero vamos, allí más de uno, yo creo que se estuvo acordando del que me dejó a mí la funda, me la quiso quitar, y al día siguiente lo levantamos y se había congelado el, no el gas obviamente, porque está presionando sí. El cartucho, pero el gas que estaba en, el, sí. En la salida del
pulverizador, sí.
O sea, tenías gas natural congelado.
Congelado.
No, o sea, licuado.
Congelado.
Congelado.
Congelado. O sea, aquello sí
pues
que
eso
fue.
Es una temperatura, ¿eh?
Y por esa razón no llegamos a la cumbre, porque no desayunamos. Hay que desayunar, niños.
Muy bien. Pregunta de Raúl Villarcarpio. Buenos días. Inca colas para el calor. Gracias, Raúl.
Gracias.
¿No era transitorio?
Es transitorio.
Financial Times. El gobierno neozelandés busca enfriar el mercado inmobiliario sin recesión. Y Perú, no fertilizantes, no maíz, no huevo, huelga. O sea, me parece buenísimo el comentario.
No, pero...
Efectivamente, el gobierno... No sé lo que están haciendo los neozelandeses, pero en Perú el asunto son los fertilizantes y el problema es que el asunto de los fertilizantes... Vamos a ver, es que esto es una cosa curiosa. No hay sanciones específicas a la exportación de fertilizantes no. Por parte de Rusia, excepto a la Unión Europea. La Unión Europea sí ha planteado que no se les importe, no quieren comprar fertilizantes sí, sí, sí. Rusos. Pero no hay sanciones a que se saquen los fertilizantes.
Se puede vender
y se vendan a terceros
espera,
países.
Espera, que me he perdido.
Y los Estados Unidos no tienen sanciones no. De ningún tipo a los fertilizantes rusos.
Pero espera, ¿es la Unión Europea la que permite la importación de fertilizantes rusos o es Rusia no, la que no?
No, no, no. La Unión Europea se niega a comprarle fertilizantes a Rusia.
Vale.
Y entonces la distorsión que se produce en el mercado de los fertilizantes empieza ahí.
Claro,
porque vale. Todo lo demás la se supone que está abierto. Entonces la Unión Europea dice, pues no entendemos por qué están tan caros y están tan escasos si nosotros no ponemos sanciones a nadie que los compre. Entonces si Rusia no nos los vende a nosotros y no se los quiere vender a los demás, entonces no es asunto nuestro. O sea, nosotros estamos diciendo, yo no lo compro, pero no estoy negándole a nadie que lo compre sí, con vale. Quien quiera. Sin embargo, Vladimir está diciendo, no, todo este asunto es por culpa de las sanciones europeas.
Vale, ya.
Entonces el asunto está realmente entretenido y no era transitorio. No era, fíjate, no era transitorio antes de la guerra. Ya con la guerra...
Ya es transitorio.
No voy a decir nada más. Y Dioni Pozo pregunta, profesor, ¿Italia y España serán echados del euro? ¿Qué solución le ves a la espiral de inflación y deuda? Vamos a ver, la solución a problemas de inflación y de una deuda muy elevada siempre es un empobrecimiento. Se puede buscar o bien por políticas monetarias contractivas o políticas fiscales contractivas, sí, sí. Pero solucionar ese problema es un problema de decir, o hay que empobrecerse o el Estado tiene que gastar menos o puede plantearse gastar menos las
cosas.
Y tratar de fomentar que haya más actividad económica favoreciendo la empresarial, qué sé yo, muchas cosas. Italia y España echados del euro, yo entiendo que no, porque habrá mecanismos para tratar de evitarlo. Ahora, no sabemos qué va a pasar en realidad en los mercados de deuda.
Entonces, no.
Por ahora empiezan a mirarnos con malos ojillos, porque si antes para obtener un préstamo bastaba con sacar el bono a 0,3% y ahora hay que sacarlo al 3%, eso quiere decir que la gente está diciendo espera, que estos a lo mejor tienen dificultades para pagar.
Pensar en una cosa, que esto muchas veces cuando hablamos de la dinámica de los mercados no es un problema de los países, sino es un problema de los
agentes económicos.
No, ni siquiera en este momento, ni siquiera eso, creo yo, es un problema de las ofertas que tienes en el mercado para comprar. Entonces, claro, cuando te plantean la alternativa de usted que quiere un bono alemán seguro, más seguro que todos los seguros, ahora mismo que está el bono alemán a 10 años a 1,80, o un bono español, lo que haces es valorar rentabilidad y riesgo. Y de la combinación de rentabilidad y riesgo, no solo de rentabilidad y riesgo, sí. Tomo la decisión. Si yo decido vender mis bonos españoles para comprar seguridad alemana, claro, digamos que no es un problema estrictamente del país. En muchas ocasiones, en una situación como esta, el problema es las alternativas que tienes, lo que estaba contando.
El ahorro saltado se te para.
Claro, lo que estaba contando Oscar, si los suizos suben los tipos de interés, los suecos suben los tipos de interés, y empezamos a tener bonos suecos, bonos suizos, y rentan más, y bonos norteamericanos son unas rentabilidades muy atractivas, los inversores internacionales, el catarí, que no sabe ni siquiera dónde está Madrid, dice, vete fuera y dame bonos de los otros.
No, el catarí sí lo sabe.
No, el catarí.
Según
no.
Que catarí.
Sí, el catarí sí lo sabe.
Ah, por el
catarí en concreto sí sabe dónde está Madrid.
Por el business ese que no, tenéis. No,
no digo nada, no digo nada. Si fuera o de otro, catarí seguro que lo sabe.
Y el de Emiratos también lo sabe.
También lo sabe. Los dos saben perfectamente dónde está Madrid.
Pues mejor me lo pones.
Y creo que todas las noches coger un dardo y... ¡Me caben! Seguramente. Historia militar.
Esa es la cosa.
Historia militar pregunta. Profesores, ¿el cambio climático no aumenta la temperatura del planeta? Aquí en Argentina... Pero salir el sur el invierno más frío que he vivido. Vamos a ver, no es exactamente eso el nombre.
En media sí.
Claro.
En media sí. Ahora, eso no evita que tengas temperaturas muy por encima y muy por debajo de esa media. Pero en media sí que lo está incrementando. Y no en todas partes.
Claro.
No en todas partes, lógicamente. Pero en media sí.
Pero aquí nos estamos cociendo. O sea que...
A mí el problema, ya lo hice un vídeo hace mucho tiempo explicando el asunto, cómo lo veía yo, sin ser un especialista realmente en la cuestión. O sea, yo parto de la base que los científicos que afirman que el cambio climático existe tienen razón, porque hay mucho científico por ahí trabajando en el tema, y digo yo que no todos eran unos enloquecidos, conspiranoicos, no. Entiendo yo que no.
Gente muy buena.
Entonces, lo único que veo es que en el proceso de emergencia, de ir apareciendo naciones que antes eran pobres y que se van incorporando a naciones de ingresos medios, ahí existe una necesidad de consumir cada vez más energía.
Fósil.
Y por lo tanto, claro, como la energía que es más barata y más abundante es la fósil, pues eso... No va a parar, yo entiendo que no va a parar. O sea, ahora nos podemos golpear el pecho diciendo que los europeos tenemos que esforzarnos más, pero por ahí fuera existen naciones tan pequeñas como China que consumen carbón, en fin, como si no hubiera un mañana, o quizá provocando que no haya un mañana. Yo en eso no me voy a meter. Entonces, a mí lo que me preocupa mucho es el proceso de adaptación. ¿Cómo nos adaptamos a eso? Como teniendo en cuenta que, por ejemplo, va comprobándose que el verano, por ejemplo, en España se adelanta.
Sí.
¿Cómo eso nos va a afectar en términos de mayores sequías, de erosión del terreno?
A ver, solamente os pongo son muchos ejemplos. Hay un ejemplo que me hace mucha gracia y es que los productores de vino, sobre todo de Burdeos, están empezando a comprar terrenos en el sur de Inglaterra. Porque el clima del sur de Inglaterra con este cambio se parece al que tenían antes allí y empieza a ser muy adecuado para producir vinos, cosa que antes, pues en Inglaterra Pues se están llevando los viñedos ahí, están comprando terreno.
Entonces ahí es donde tenemos un grave peligro, especialmente España, que está, como digo yo,
estamos a la frontera,
en la línea entre lo seco y lo húmedo.
Estamos en la frontera.
Y eso es un peligro. O sea, yo siempre he dicho que, hombre, no sé yo si al final se descongelarán los polos y subirá el mar y todas estas cosas, no lo sé. Pero teniendo en cuenta que yo tengo una casa a 80 metros por el nivel, sobre el nivel del mar, enfrente del mar, oye, a lo mejor me conviene.
Subir la playa al lado.
La playa la tengo ahí abajo en vez de tenerla un poco más allá. Entonces habrá que pensarlo.
No sé, los del pueblo igual les gusta.
Esto es como piensan los especuladores inmobiliarios.
Claramente, claramente. Entonces Neosde dice, pero entonces el cambio climático es inevitable. Yo sospecho que sí, pero vamos a ver, que aquí esto es una opinión. No es
sí,
un juicio científico.
O sea, es inevitable, pero lo importante son los detalles. ¿Cuánto, cuándo y hasta qué punto? Eso es lo fundamental. El cambio climático ya está aquí en muchos sitios y a muchos niveles. ¿A cuánto llegará? ¿Cuánto afectará? Es lo que tenemos que, en el planteamiento de Oscar, empezar a plantearnos y hacer.
Íñigo Bilbatúa, que por el nombre seguramente sea de Sevilla, por el apellido, nos invita, pero a lo siguiente, dice, ahora que hace calor, algo fresquito siempre viene bien. Os dejo para que uno se compre la Trap Quadruple, que es de aquí al lado, supongo una cerveza de la Trapa. La Trapa
Quadruple. Ah, la Trapa Quadruple. Vale, vale, vale.
Pues la podéis jugar a cara o cruz.
Vale. Aquí hay jerarquías. Vale. Aquí hay jerarquías.
Venga.
Bueno, y con esta bomba informativa, ahora sí, podemos acabar la tertulia.
Con la cerveza acabamos.
Con la cerveza acabamos. Bueno, además, nos va a hacer
estupendo.
Falta,
joder,
aquí tanto. Estamos fresquitos. Para cuando salgamos por esa puerta, Dios mío, Ave María purísima.
Vas a ver el cambio climático. ¿De aquí, entre la habitación o de fuera?
Dice Daniel, naranjas y limones del Cantábrico. Yo tengo naranjas y limones en mi finca del Cantábrico. No digo más.
Es que...
Y naranjas buenísimas. Limones se da muy bien el limón allí. Unos limones gigantescos con una capa de piel enorme, pero también tengo naranjas, sorprendente, ¿eh? Tengo naranjas, desde hace varios años. Bueno, pues terminamos aquí la tertulia, muchas gracias Ángel.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias
y buenas tardes.
Y nos despedimos de todo, hasta la semana que viene. Adiós.